En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio, una gran noche de radio por delante, porque han pasado muchas cosas y la semana de verdad es intensa. Se presenta muy intensa con Champions, con Europa League, con partido de liga que acaba de jugarse ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Ha ganado Las Palmas 2-1 al Celta. Ha ganado el minuto 97 el conjunto insular. Bueno, de hecho en el 83 perdía 0-1. Ha marcado en el 84 y una también era de penalti. Y luego ha marcado Cardona en el 97 el gol de la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo a la rajada que se acaba de pegar Rafa Benítez, el entrenador del Celta. Ahora se lo contamos y ahora estamos en Las Palmas. Antes, una conexión con Nápoles. Mañana juega allí el Real Madrid, partido de Champions, segunda jornada de la fase de grupos. Y resulta que hace unas horas, muy poco tiempo, se ha producido un temblor de tierra en Nápoles, que lo han sentido nuestros enviados especiales, Miguelito y Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Eran las 18 minutos de la noche cuando efectivamente en un periodo no superior a los 10 segundos ha habido un movimiento sísmico, ha habido un terremoto. El terremoto está localizado a 9 kilómetros de Nápoles, a una profundidad de 3 kilómetros, y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha comentado que viene de un movimiento que tiene que ver con un volcán que de momento está parado, pero que ya ha empezado a tener réplicas, porque la semana pasada hubo un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter, y esto ha hecho, bueno, pues que la gente, evidentemente, los que lo han sentido, porque no todo el mundo lo ha sentido, se asuste. Ha habido gente que ha salido a las terrazas, hemos oído algún grito, pero yo creo que era un poco más gritos de nervios. Nosotros estábamos en una terraza cenando y ha habido algunos comensales que se han levantado y se han marchado, pero tengo que decirte que a esta hora Nápoles está tranquila, no ha pasado afortunadamente nada, todo el mundo está en sus casas o dándose una vuelta por la ciudad napolitana, y en el hotel de concentración del Real Madrid, Juanma, ni se han enterado.
Vale.
Esto donde más se ha sentido es cuando estabas a pie de tierra, en el suelo, más que si estabas en un edificio con muchas plantas.
¿Tú lo has sentido? ¿Tú has
sentido? Sí, sí, lo he sentido. Yo, según ha ocurrido, llamaba a Vaquero para decírselo, porque estábamos sentados. Yo, es la sensación que tienes como, por ejemplo, cuando estás en Madrid sentado en un sitio y notas como el metro pasa por debajo,
sí, sí, sí,
que vibra, ¿no? Pues esa es la misma sensación que he tenido. Aquí en Nápoles no hay metro. Y yo rápidamente se lo he contado a Miguel y a Sergio, le he dicho, esto es un terremoto. O sea, he notado incluso la silla que yo tenía a mi izquierda, notaba como que vibraba un poco, ha sido muy rápido, 9,6 segundos, o sea, ni 10 segundos, pero sí se ha notado. O sea, un terremoto, intensidad 4, dan una variante de menos 3, más 3, o sea, entre 4,3 y 3,7, es un movimiento sísmico importante. Afortunadamente, países como Italia o Europa suelen estar todos sus edificios preparados. Pero yo estoy convencido que este mismo movimiento a lo mejor ocurre en otro país, toco madera, y a lo mejor hubiéramos tenido alguna desgracia.
Si hubiera caído alguna casa, efectivamente. Vale, Manolo, pues ahora estamos de nuevo allí ya con asuntos más relacionados evidentemente con lo de mañana, con lo deportivo. Lo dicho, Las Palmas 2, Celta 1, en segunda Español 3, Racing de Ferrol 0, y en la Premier Fulham 0, Chelsea 2. Voy a saludar al equipo de comentaristas porque nos vamos a ir ya al insular para contarles lo de Las Palmas Celta. ¿Está preparado Joseba Larrañaga? Hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Senabre en Barcelona, hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Y está Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal? Muy
buenas. ¿Qué tal? Hola a todos.
Y está Fouto también, hola Fouto, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estadio de Gran Canaria. Insular era el viejo insular.
Ah, es verdad, claro. Sí, sí, Estadio de Gran Canaria. Sí, sí. Bueno, es un estadio insular, pero se llama el estadio de Gran Canaria. Efectivamente.
Y de Gran Canaria.
Juanfran Cruz, estadio de Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha ganado en el minuto 97 la Unión Deportiva Las Palmas. En el 83 todavía estaba 0-1 el Celta, con el gol de Jonathan, de Dubicas. Pero hay polémica porque le han anulado un gol al Celta, con 0-0 en el marcador, le han anulado un gol al Celta por una falta precisamente previa de Dubicas, ¿no?
Sí, primero había agarrado Dubicas a Mica Mármol, el central de la Unión Deportiva Las Palmas, después agarró Mica Mármol a Dubicas. Cuando cae el central de la Unión Deportiva Las Palmas, el árbitro da el gol en un primer momento, lo llaman del VAR y es cuando después de verla 3-4 ocasiones anula el tanto a favor del Celta. Indignación por todo el banquillo del Celta, pero gesticulando muchísimo Rafa Benítez con esta acción, y además hablaba al final del partido con el propio árbitro, con Arberola Rojas, porque no estaba nada conforme con esa anulación del tanto del Celta, que ponía por delante además al conjunto celtiño del Estadio de Gran Canaria.
Vamos a escuchar a Rafa Benítez en DAZN. Nada más terminar el partido, vean el enfado, la rajada del entrenador del Celta.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente y ese tipo de jugadas pues te matan. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué. Y terminamos, entregando un partido que hemos tenido ocasiones suficientes como para ganarlo.
Vuelven a perder esos puntos ahí al final, no sé qué pasa en esos momentos.
¿Cómo vamos a perder al final si no nos metemos un gol legal y te lo quitan? Entonces al final es muy complicado, porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto, pero es que en esa mi jugador está por delante, que la estoy viendo ahora, está por delante. O sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando. Que es que si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa.
¿Ha podido hablar con el árbitro?
No tengo que hablar con el árbitro, si es que eso lo ve cualquiera. O sea, eso es una cosa tan evidente que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas porque no tiene sentido. Otra cosa, entra el VAR, que estará en una habitación tranquilamente diciendo, no, es que se hace así, no sé qué. Es que no puede ser, que esto es fútbol, que es que no estamos hablando de, yo qué sé, de ping-pong, que no tenemos que estar allí y si le toco es que me he ido al otro lado de la mesa, que no, que estamos aquí, que es el fútbol. Entonces estamos continuamente remando contra corriente, hacemos muchísimas cosas para ganar los partidos y te encuentras estas situaciones que son inexplicables.
El mosqueo del entrenador del Celta, yo creo que lo que condena a Dubicas es que agarra de la camiseta en el forcejeo al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú cómo ves la jugada?
Bueno, primero, el Celta hace muchas cosas para perder los partidos, evidentemente, por su culpa. Porque, por ejemplo, ha perdido el otro día en Barcelona con un 2-0 a favor en los últimos minutos, hoy con un 0-1, ha perdido también. Pero es cierto que los árbitros en este caso han ayudado muy poco, porque es ganas de buscarse problemas los dos árbitros. El del VAR y luego el que va a ver las imágenes y confirma la falta. Primero hay un agarrón de Mica Mármol sobre Dubicas y luego al final Dubicas efectivamente agarra. Y como cae el jugador de Las Palmas, pues al final los dos pican. El otro día es una jugada muy parecida a la de la Osasuna Atlético Madrid. En el caso de la Osasuna Atlético Madrid, el jugador del Atlético Madrid fuerza la falta y se queda en el suelo para ver si pican, y pican, y es que en este caso el jugador de Las Palmas ni protesta. Es que no sé para qué revisan nada. No tiene ninguna razón el árbitro de revisar nada. Si es una jugada normal, agarrón del defensa al delantero y agarrón del delantero al defensa, se acabó. Y seguimos.
Es que la jugada sí, es verdad, ¿eh? No parece que sea como para que intervenga...
Claro, hombre. Si es que buscarse problemas.
Uh-huh. Juanfran, ¿algo más desde el estadio de Gran Canaria?
Sí, que al final se consigue la segunda victoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Lógicamente el público muy contento, y se le preguntaba por esa acción al técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, que señalaba que si lo vio el árbitro, que si lo pitó, que estaba bien señalado.
Claro, vale. Claro, así están los entrenadores. Sí, cuando te favorecen, todo es magnífico, y cuando te perjudica, pues todo es horrible.
Y Celta, ojo, en posición de descenso, ¿eh? El Celta se queda en una situación complicada, ¿eh?
Recuerdo que Benítez, entre los partidos del Everton, que le acabaron despidiendo, y los del Celta, ha ganado 3 partidos de 22.
Joder.
Un entrenador que es top.
Pues así está. Antepenúltimo, tiene 5 puntos el Celta. En los últimos 4 partidos, 3 derrotas y 1 empate.
Eso es. El peor Celta en los últimos 40 años, igualado con uno de Aymar, del año 95, que precisamente a Aymar le despidieron después de la jornada 8.
Es un proyecto largo porque tiene 3 años, Benítez.
3 años de contrato, o sea, no es... Benítez, ¿eh? Claro. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Tal. Hasta luego, Juanfra. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Así ha sido el partido que cerraba la jornada 8. Jornada 8 en Primera División. 11 de la noche y 39 minutos. Los sonidos del día son los siguientes. Este es Ancelotti hablando antes del Nápoles-Real Madrid de mañana sobre la situación de Modric. Recordemos, dos partidos consecutivos en el banquillo, ni calentando.
Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo. No tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros. No sé cómo explicarlo, es solamente una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos. Es que puede cambiar mañana o en los próximos partidos, porque somos 7 y solo 4 juegan. Y también cuando le pongo 5 me tiráis palo, entonces es mejor quedarnos con 4.
Eso es lo que decía Ancelotti. A la misma hora, 9 de la noche, juega en Eindhoven el PSV contra el Sevilla. Hoy Pepe Castro, el presidente, antes de emprender viaje a Holanda, decía lo siguiente sobre su decisión el otro día de no acudir al palco del Camp Nou por el caso Enrique Negreira.
Nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. El juez que diga lo que sea, pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema, pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí, y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco como si no pasara nada, porque sí pasa. No se puede hacer estas barbaridades, esto es una barbaridad y esto hay que arreglarlo por la pura limpieza de la competición.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro, que no estuvo en el palco de Montjuic, que es donde juega los partidos de casa el Barça. Mañana, además del Madrid y del Sevilla, juega la Real Sociedad. En Austria, en Salzburgo, 7-4. La Real viaja con las bajas de Odriozola y de Tierney. Y además, por cierto, hay que recordar que hoy es un día importante para Lamine Yamal. Ha renovado su contrato con el Barça. Termina el nuevo contrato en 2026. 1.000 millones de cláusula. La foto de la familia de Lamine Yamal con Laporta en la renovación es espectacular. ¿Habéis visto cuántos están en la foto? ¿Cuántos pueden ser, David?
No sé, pero eran bastantes.
Igual son 20, 25... aproximadamente, familiares, amigos que han ido a la celebración o a la firma. Fantástico, ¿eh? ¿Cómo ha sido todo? Esta es la voz de Lamine Yamal.
Bueno, muy feliz, muy contento, porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí, y nada, muy contento. Es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida, y nada, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça.
Bueno, pues es lo que ha dicho Lamine Yamal. El Girona ha comunicado el alcance de la lesión de Portu. Tiene más de lo que podía parecer en un primer momento, después de la entrada de Nacho. Tiene un edema óseo en el tobillo derecho y una rotura en el glúteo. Según informa Albert Díez, es duda para jugar contra el Cádiz el próximo domingo. Hay fecha ya para el primer clásico de la temporada. El Barça-Real Madrid de la jornada 11 se va a jugar el sábado 28 de octubre a las 4:15 de la tarde en Montjuic. La Fiscalía ha abierto diligencias contra los ultras del Atlético de Madrid que insultaron a la niña de 8 años que iba con la camiseta de Vinicius. Ojalá que no vuelvan a entrar en un recinto deportivo. Caso Rubiales, Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han ratificado la versión de Jenny Hermoso, confirmando que tanto ella como su entorno recibieron presiones y coacciones por parte de la Federación. Ha estado Morris, Isaac Avilés. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Las del Barça han declarado en Barcelona.
Eso es, en la Ciudad de la Justicia de, sí, Barcelona. Lo han hecho de manera telemática y Misa sí ha acudido a la Audiencia Nacional, que estaba aquí en Madrid. Ha sido la primera en llegar, 10:45 de la mañana, y ha estado alrededor de una hora de declaración, tanto ella como Alexia. Ha sido más breve la de Irene. Y bueno, las tres yo creo que han coincidido mucho en esa versión. No se ha extendido mucho de lo que se ha hablado allí, pero sí se ha sabido que han ratificado absolutamente la versión de Jenny.
Todas apuntan a esas presiones que recibió Jenny Hermoso para que participara en un vídeo exculpando a Rubiales por el beso. Vídeo en el que no participó Jenny Hermoso, que declinó efectivamente participar.
Y eran testimonios importantes, Juanma, porque las tres jugadoras, sobre todo Misa y Alexia, primero, estaban muy cerca de Jenny Hermoso en el momento de la escena del beso. Es decir, eran las jugadoras que iban justo detrás. Por eso también su testimonio, en cuanto a lo que oyeron, era importante. Y luego, aparte, estuvieron en ese avión de vuelta, lógicamente, hacia España, y también en el viaje a Ibiza de los días posteriores a la celebración del Mundial, con lo que todo lo que dijeran ellas de lo que vivieron, tanto en las horas de celebración como en los días posteriores, iba a ser muy importante. Y han coincidido mucho en lo que han dicho y sobre todo certificando y confirmando lo que dijo Jenny Hermoso.
Fouto, ¿en la federación han echado a alguien hoy?
No, no han echado a nadie, hoy pero no. Hay una persona que está en una situación muy complicada, que es el director deportivo de la selección española, Albert Luque. Podría ser el siguiente. Está en la lista negra de las jugadoras a Pedro Rocha. Se está mirando tema de contrato y, como ha dicho Isaac Avilés, es una de las dos personas que estuvo en Ibiza. Por tanto, puede ser la siguiente persona. Todavía no, pero me insisten en
porque
que...
Porque la otra persona que estuvo en Ibiza ha caído.
No, todavía no. El director de marketing.
Todavía no, pero lo que se rumoreaba es que podría dimitir.
Que podría dimitir él.
Sí, él mismo. Pero también es una de las personas que está en esa lista. O sea, en esa lista... de los que hayan caído ya estaba Andreu Camps, Miguel García Cava, Pablo García Cuervo y también están Albert Luque y Rubén Rivera, el director de marketing.
Vale.
Que faltan por declarar, lo harán próximamente.
¿Y algo más de la Federación del Día? Nada, ¿no? En principio...
Ah, bueno, la publicación del Mundo.
Sí.
Los compañeros del Mundo publican mañana cómo Rubiales, entre la asamblea, entre el jueves previo a la asamblea...
El jueves previo.
Y el sábado. Cuando le inhabilitan en la FIFA, se intenta agarrar al cargo... con ese comunicado contra Jenny Hermoso que lo redactan, Andreu Camp se lo manda a comunicación y hay un WhatsApp en el que se ve que el director de comunicación, Pablo García Cuervo, cuando se lo manda a Andreu Camp, le dice «hay que parar esto», se lee en ese WhatsApp. Ese comunicado, por cierto, es después de que Rubiales ya hubiera sido inhabilitado. Rubiales es inhabilitado al filo de las 2 de la tarde del sábado y ese comunicado es a las 15:37. O sea que, en teoría, ya estaban trabajando, ya no para el ex presidente de la federación. Estaban trabajando para alguien que ya estaba inhabilitado, con lo cual no tenía mucho sentido. Y luego hay una conversación de WhatsApp entre gente de prensa, que ahí no se lee el nombre, en la que precisamente decían esto, Juanma, que estaban trabajando, que son trabajadores de la federación y ya estaban trabajando por una persona que ya no pertenecía a la federación porque estaba inhabilitado.
Efectivamente. 11 de la noche y 46 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como siempre, muy pendientes de Twitter y del Instagram del programa, @partidazocope. Decía un oyente, me retiro del fútbol. Acaban de anular el gol del Larsen del Celta del Vigo sin ningún tipo de explicación. O se acaba el VAR o esta porquería acaba con el fútbol. Es indignante. Antes del 2-1 hay un fuera de juego que no es de Yago Aspas y que no lo dejan seguir. Si le pasa al Madrid, se retira de la Liga. No puede ser que todo lo que piten en contra sea del Celta. Otro oyente dice, mangazo a los gallegos, Celta y Ferrol, qué malos son los árbitros. El único que tiene dignidad es el Sevilla y su presidente Pepe Castro. El resto de clubes y de periodistas, lo siento, pero me han decepcionado. Y otro oyente, mira qué mensaje tan bonito, Juanma, nos dice, para que os hagáis una idea de lo importantes que sois en la vida de los oyentes, hoy es uno de esos malos días en los que estaba esperando la sintonía del Partidazo a las 11:30 para poder desconectar y sentirme arropado con vosotros. Gracias por estar siempre ahí. Vosotros nunca me falláis. Y escucha... Ha sido bonito, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y escucha...
No, en serio. Nos da mucha responsabilidad. Hay gente a la que le pueden ir mal las cosas y que ponga la radio para animarse un poco, pues es una responsabilidad más.
Pues sí, mira, y vamos a terminar escuchando la opinión de otro oyente.
Rafa Benítez lleva toda la razón. Estoy harto de ver ligas por todo el mundo. Y precisamente en Inglaterra, faltas de ese tipo no pitan ninguna. Y están haciendo un fútbol espectacular, no aquí que lo estamos echando a perder. Faltas de esa no veo pitar una en Inglaterra. Y aquí se pica a cada momento. O sea, aquí es que es de vergüenza.
Se ha enfadado mucho Rafa Benítez. Bueno, pues está la gente hablando de esto. Y nosotros a los oyentes les tenemos que recordar las condiciones especiales que les ofrece Kia en la gama SUV. Aprovechen para hacerse con su SUV favorito, con las mejores condiciones, antes del 23 de octubre en su concesionario Kia más cercano. Y desde luego, hay que sorprender a todo el mundo con su nuevo Kia. 11 de la noche, 49 minutos, ha empezado El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran? Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 54 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Guille Uzquiano, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes, está Manolo Lama, que ha dado un recital de información
espectacular,
¿Cómo podríamos llamarlo?
Información sísmica.
Una lección de periodismo.
Incluso expertos.
Te voy a decir ahora, trabajando en donde trabajamos, no es difícil hablar de terremotos.
No, es verdad. Porque es verdad. Claro, llevamos unos cuantos, sí. Este año ya
uno entra a la redacción, uno entra a la redacción de la COPE, sí. Y un 4,2 es poco para
los demás. Sí.
Claro, vamos.
Miguelito, ¿tú cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo has sentido o no?
Sí, lo he sentido.
Claro, tú estás más cerca del epicentro. Claro.
Del suelo, ¿no?
Está más cerca del suelo.
Claro, porque...
Estábamos sentados
unos centímetros más cerca del epicentro que el AMA, eso es verdad.
Sí, pero hombre, 18 centímetros más...
Bueno,
más
18 centímetros pueden cambiar una vida, ¿eh?
Hombre, totalmente.
Sí, el dúo saca puntas,
¿eh? No, yo he tenido la sensación que decía Manolo de que pasaba el metro por debajo y luego es cierto que, bueno... Me ha asustado un poco cuando he visto a la gente en las ventanas, el murmullo, la gente reunida en corros en la calle y sobre todo la comensal que teníamos al lado, vamos, que se ha levantado de la mesa, que se ha quedado un rato de pie con cara de miedo.
Pobrecía.
Y ahí la verdad es que ha habido un momento de...
¿Era italiana?
De miedito.
¿Era italiana?
Sí, era italiana.
Napolitana.
Italiana, por cierto, la mujer tenía tal agobio, se ha marchado.
Y no ha pagado.
Era española entonces.
A ver si la provocaba.
Y el camarero, el chaval que llevaba el
camarero,
ha pedido la cuenta porque tenía tal pánico a la pobre mujer que se ha ido, vamos, asustada.
Pobrecilla.
Qué apura, ¿eh?
A mí me encanta Nápoles.
Barrio español.
En Nápoles, por cierto, me encanta el metro de Nápoles. Totalmente confirmado, hay metro en Nápoles.
¿Ha dicho Manolo que no?
Sí, pero hay cuatro líneas. Es que las han abierto ahora en un momento.
Y puerto, también tiene puerto.
Hay puerto. Mira, ahí ha acertado Miguelito.
Ya lo dijo Miguelito.
Sí. Me encantan las guías turísticas que nos hacen Miguelito y Lama porque cuando no la pincia uno, la pincia el otro. Pero está muy bien.
No, lo del metro, fíjate, con lo del metro he tenido yo un aconsejo y yo le he dicho, yo creo que hay metro, me ha dicho Sergio, no hay.
Ha sido Sergio. Yo me parecía a mí que
bueno,
aquí estaba de testigo. Sí.
Pero es verdad lo que dices, que hay cuatro líneas, pero nosotros es que no estamos, te aseguro que no estamos.
¿Y no sería el metro entonces lo que pasó? ¿No sería el metro y te has marcado ahí un speech de los 3 kilómetros para abajo y todo eso?
No, 3 kilómetros para... Eso no, eso simplemente entráis y veis la información que ha puesto el Instituto Geofísico de Italia.
Lo veo todos los días.
3 kilómetros a 9 del centro de Nápoles ha sido el terremoto. Y, por cierto, el ayuntamiento, el comunale de la ciudad donde ha sido el epicentro, ha dado un número de teléfono.
Sí.
Porque hay gente que está acojonada. Yo sé que os hace mucha gracia.
No, que no.
A mí no.
Que no, hombre.
Pero te quiero decir que hay gente que está acojonada.
Lógico.
Porque es que la semana pasada hubo un terremoto de 4,2, hoy 4, y eso ya no es una broma, ¿eh?
No,
las réplicas tampoco son ninguna broma.
Por eso.
Que no. Lo único que eso. ¿Te gusta Nápoles o no, Manolo?
A mí me vuelve loco.
Te encanta.
Es una ciudad que me vuelve loco. Un desastre de ciudad, sucia.
me gusta.
Es que me vuelve loco ese tipo de ciudades. Caótica, cada uno hace lo que le sale del volante. O sea, a mí es que es una cosa que es una ciudad que me vuelve loco. El barrio español, por supuesto que me encanta, pero la ciudad en sí tienes que ir cuidado para que no te roben. Es que lo tiene todo bonito. A mí
como
me
Barcelona.
De verdad.
Madre mía, de verdad.
Miguelito, ¿qué
no,
tal?
Pero Nápoles es así, ¿eh? No, estoy mintiendo, ¿eh?
Sí. ¿Sigue habiendo motos con 3 personas? Que yo cuando fui, iba en unas cuantas
con
motos.
4. Yo me acuerdo, Juanma, la última vez que estuve aquí en 2017, yo vi a 4 personas montadas en una moto. Y ninguna de ellas llevaba casco. Pero es que desde que sales por
bueno,
la terminal...
Bueno, pero una cosa, ¿sabéis que en la época
está
dura...
Está prohibido llevar casco en época, el centro de
En la
de
época
Nápoles,
dura de la mafia, no se ponían casco para que no se confundieran con... No les confundieran con víctimas. Con objetivos, quiero decir. La gente no se ponía casco para decir, oye, que yo soy este. No me vais a confundir con este que tiene otra moto igual o que tiene este mismo traje o que va así. O sea, no. La gente iba a cara descubierta para que no se hubiera ninguna confusión. Vaya cague, ¿eh?
Digo que desde que sales desde la terminal ya te das cuenta del bullicio que hay. Me llama muchísimo la atención, paseando por las calles, la ropa tendida en muchas casas. Esa estampa ya no es habitual, por supuesto, en muchas ciudades. Y he estado leyendo también, es la tercera ciudad más grande de Italia, por detrás de Roma y Milán, y que tiene el centro histórico más grande del país.
Y pocas ciudades más apasionadas que esa, porque es una locura. Todo lo relacionado con el fútbol es una locura total.
Joseba, es que todavía Diego Armando Maradona...
Hombre, está en todas partes.
Está plasmado en muchas calles, en muchos rincones, en muchos balcones de esta ciudad. O sea, Maradona es y será historia, vamos...
Hay una pizzería que creo que conserva un mechón de pelo de Maradona ahí en la entrada y tal. Bueno, dicen que es de Maradona.
No, es exagerado para lo bueno y para lo malo. Yo recuerdo en Palermo el verano pasado, que es muy parecido... El tráfico, o sea, conducir allí es realmente peligroso, ¿eh? Una cosa es lo que te dicen y luego tú coges un coche de alquiler, te metes ahí y te empiezan a pasar bicis, motos, coches que te tocan el retrovisor. De verdad que da miedo.
Y el estadio por fuera es para verlo, ¿eh? El estadio, la verdad, por fuera
está muy viejo.
Se cae con un montón de pintadas, con taquillas que ya casi yo creo que ni pueden abrir la ventanilla. Y luego por dentro es otra cosa, ¿eh? Está cambiada la sillería con colores azules, amarillos y blancos. ¿Te parece el Estadio Nacional de Kiev por dentro? Si ves la sillería, echas un vistazo al campo. Pero ya te digo que por fuera, la verdad, te das cuenta de que prácticamente no ha cambiado en las últimas
décadas. Caben 60.000 personas en ese campo, ¿eh?
Sí, sí, acuérdate, Juanma, que aquí se jugó el famoso partido del Mundial de Italia, Italia-Argentina, donde fue pitado el himno de Argentina, donde Maradona les llamó hijo de tal a los aficionados italianos, y aquí, en ese día, empezó el declive
de Maradona,
amado por un país como Italia, hasta que pasó lo que pasó, o sea, con él.
Sí, sí.
Caben 60.000 ahora que lo han reformado y, como decía Miguel, han puesto sillas, pero allá cuando la gente iba de pie, en un partido hubo hasta 90.000.
¿Y los que pagaron? ¿Y pagaron cuántos? Bueno, de los 90.000, decir, ¿cuántos 90.000? Pagarían?
Imagínate. 900.
No, 90.000 declarados, luego los que abrirían los vomitorios y
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Que, bueno, el equipo marcha bien en Liga, ¿no? Está tercero, le ha metido 0-4 al Lecce este fin de semana. Osimhen, digamos que ha superado ya su crisis de identidad, ¿no, Guille? O sea,
sí. Empezó mal la temporada, de las 5 primeras jornadas solo había ganado 2 y tenía problemas internos porque el entrenador de la temporada pasada, el que ganó el Scudetto, se marchó porque estaba peleado con el presidente. Luego le hicieron seleccionador nacional a Spalletti y llegó Rudy García, que era un perfil más bajo que Spalletti. Se marchó Kim, el central coreano este, que la temporada pasada estuvo muy bien, y el equipo era difícil que mantuviera el nivel de la temporada pasada, así que no arrancó bien. Los problemas con Osimhen, primero porque el entrenador le cambió un partido y se enfrentó a él, luego por el vídeo de TikTok que hizo la cuenta del Nápoles, pero es verdad que en los últimos dos partidos Kvaratskhelia ha empezado a jugar bien, que era la otra estrella del equipo, y Osimhen, que se quedó en el banquillo, imagino, para descansar de cara al partido del Madrid, entró, marcó y parece que ya lo ha olvidado todo. Han marcado 8 goles en los últimos dos partidos y recuerdan al de la temporada pasada, pero todavía no están a ese nivel tan bueno.
¿Qué tal la rueda de prensa de Ancelotti? ¿Cómo le habéis notado, Miguelito?
Bueno, bastante bien. Alguna broma incluso también ha hecho. Ahora escucharemos, por ejemplo, el pasaje de Camavinga. Dice que al final, por una cosa o por otra, que al final siempre se acaba llevando un palo, porque dice que si pone 5 centrocampistas como el otro día con Camavinga de lateral izquierdo, que también le criticamos. Vamos a ver qué hace mañana. Yo sinceramente creo que va a jugar Mendy de lateral izquierdo, que fue puntual lo de Camavinga, aunque en una respuesta ha dicho que incluso con Camavinga tiene bien cubierta esa demarcación. Y luego el asunto estrella es saber qué hace con Modric. Le hemos preguntado directamente porque nunca desde que Modric llegó en 2012 al Real Madrid había enlazado 2 partidos consecutivos estando disponible sin jugar. Yo creo que mañana va a ser el tercero, que tampoco va a ser titular. El próximo sábado ya contra Osasuna sí. Y bueno, pues ha dicho que ya fue titular, por ejemplo, contra el Unión Berlín y contra el Atlético de Madrid. Pero normalmente estas respuestas él las acaba diciendo, pero mañana juega, y hoy no lo ha hecho. Así que yo creo que mañana otra vez sin Modric. Y el asunto Camavinga, bueno, ya nos dijo después de ganar la final de la Copa del Rey en Sevilla que a él no le gusta jugar ahí, pero que lo hace por el equipo, lo repitió recientemente en la rueda de prensa, y hoy se le ha preguntado a Ancelotti si puede ser habitual, frecuente, volver a ver a Camavinga de 3.
Creo que es una opción. Camavinga, lo bueno es que es un jugador completo, que puede jugar en muchas posiciones en el campo. Como será Camavinga, yo creo que él está convencido. Porque si tú le pides, ¿prefieres jugar lateral izquierdo o banquillo? Le dice lateral izquierdo. Entonces, creo que está convencido de jugar lateral izquierdo.
Sí, sí, es mejor, ¿eh?
Hombre, claro.
Entre no comer y comer solo pan, pues mira, dame pan. Mejor que quedar sin
comer. Bueno, pero hay la parte que le gusta que coma pan en la izquierda,
¿eh? Sí, 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 sí.
También hay que decirlo porque, evidentemente, Camavinga para Ancelotti es titular, pero cada día Yo creo que como no mejoren Fran y Mendy, cada uno en el problema que tiene, uno ofensivo y otro defensivo, en los partidos de verdad vamos a ver a Camavinga de lateral izquierdo.
Yo también lo creo.
Que él le da más confianza a Camavinga ahí.
Es un doble motivo. Primero, porque puede meter un centrocampista más, que ya sabemos que le gustan porque tienen muchos y muy buenos. Y segundo, que Mendy y Fran no le han convencido. Así que con esa posición de Camavinga resuelve dos problemas en uno.
Oye, es un test para el Madrid, ¿eh? O sea, estamos ante un partido otra vez que... Tipo al partido contra el Atleti.
Sobre el papel, el partido más difícil del grupo.
Hombre, eso sin duda. Sí, y encima fuera. Quiero decir que estamos ante otra vez cuando decíamos cuando pinchó hace una semana en el derbi. Bueno, es que es el primer test de importancia y lo palma el Madrid. Pues mañana yo creo que estamos ante el segundo test de
sí,
relevancia en este arranque de temporada.
Diferencia, Juanma, que tal como está confeccionada la Champions, evidentemente es un partido test para el Madrid, pero...
Sí.
No penaliza. Si pierde el Madrid.
Claro, no, pero no digo que tenga relevancia para la clasificación, ¿eh? Digo que tiene relevancia para
la imagen.
Para
hombre,
el
Madrid
de
cuando pierde, el Madrid eso cuando es. Pierde, aunque sea en un amistoso,
eso es.
Eso siempre tiene trascendencia. Y evidentemente, si aquí pierde mañana, va a tener Ancelotti hasta el próximo sábado que juega con Osasuna, va a tener tres días nuevamente de críticas. Pero que también hay que decir que no es un partido a vida o muerte lo que va a jugar hoy el Madrid mañana.
No, pero hay partidos para dar golpes en la mesa. O sea, y este es un partido para decirle a Europa, bueno, oye, el Madrid está aquí otra vez.
En Girona dio un golpe en la mesa.
Sí, pero estamos hablando de Europa, jugar en Nápoles, o sea, estamos hablando de la Champions.
No, no, entonces,
no es lo mismo, claro no, que no. Sí, para mí no es lo mismo, o sea, que Girona es verdad que llega en el momento
mejor. Lo decís ahora, a la semana pasada el Girona era el mejor equipo de España.
Bueno, estaba siendo el mejor equipo de España y lo decía así la clasificación, o sea, no que lo dijésemos nosotros, se lo había ganado que se dijese eso. Pero evidentemente ahora tienes que refrendarte en la Champions, en tu torneo, jugando en Nápoles, y decir, oye, somos el mejor equipo de Europa, para mí es dar un golpe en la mesa, hacer un gran partido y ganar.
No, pero es verdad que si pierde mañana, luego no lo resuelve ganar a Osasuna el fin de semana. Ya habría que esperar al día del Barça, que quedan 20 o 25 días, para levantar esto. O sea, habría la sensación de que en los partidos gordos el Madrid no da la talla. Con lo cual, más que por la clasificación, que luego es verdad que lo podría remontar, es por que no le vuelva a pasar lo del día del Atleti, que no quede la sensación entre los aficionados de que en los partidos gordos este Madrid no da la talla.
Hay más en juego de lo que parece.
Sí. No sé, yo creo que es un poco exagerado lo que estás diciendo.
Yo también.
Bueno, sí, porque este estilo del Madrid ya lo he visto.
El Madrid ha ganado todos los partidos menos uno esta temporada, en lo que va de temporada.
Ya no, pero es que se consideraba el primer test.
El importante. Claro,
yo insisto, el primer test de la temporada fue jugar en San Mamés, que es uno de los campos más difíciles que hay en nuestra liga. Y ganó el partido,
fue el partido
con comodidad.
Fácil. Fue el más fácil.
Y ganó con claridad. Bueno, tuvo el tropiezo del Metropolitano. Bueno, pues ya está. Pero es que el resto los ha ganado todos. Y yo no creo que sea uno de los rivales más fuertes que hay en Europa ahora mismo.
Sí,
en Nápoles,
pero
te puedes poner en un segundo nivel.
El partido importante.
No sé, es un rival muy fogoso, mañana van a salir a por
todas.
Pero
es un equipo que puede recordar un poco al Atleti.
Pero
está un poco a ese nivel.
El problema de Marín es que perdió con el Atlético de Madrid, es cómo pierde.
Bueno, pero puede perder un partido que no pasa nada. Claro,
al margen de las invenciones estas de la confabulación arbitral, el Atlético le mete un baño al Real Madrid.
Claro, porque el entrenador hizo una apuesta que le salió mal y perdió el partido. Bueno, pues ya
si
está.
Si pierde no mañana, yo creo que eso...
Y contra el Unión Berlín no hizo, o sea, hizo muchas ocasiones, pero gana como gana.
Bueno, pero lo normal es que hubiera ganado 3-4-0 ese partido.
Bueno, lo normal, pero es que no lo gana,
bueno,
3-4-0.
Pero
lo
gana.
Normal es que el Girona el otro día
lo gana. Pero
lo que quiero decir es el análisis que estáis haciendo, ¿no? O sea, es que con el Unión Berlín
el análisis
ganó y lo normal es que hubiera ganado por 3 o 4-0.
Para mí el análisis es
que otra cosa es que el juego sea brillante, te guste más o te guste menos. Eso es otra historia. Pero en cuanto a efectividad, es que es todo ganado menos uno.
Sí, eso es así.
Yo sigo diciendo que el Madrid cuando pierde tiene más repercusión mediática que posiblemente repercusión pueda tener en la clasificación o en la eliminatoria. El Madrid, si mañana pierde aquí, es que a Ancelotti le esperan 4 días de críticas, pero bueno, que pierde. Que en un campeonato, ¿cuántos partidos perdió el Madrid el año pasado? Bastantes.
Y el año pasado sí, lo que se dejó ir, pero es que además se dejó ir en la recta final.
Pero Manolo, que no es lo mismo
ser
primero que segundo.
Uno. Que no, ya
no,
lo sé.
Uno
si
porque
no
llevan 8 jornadas,
pero
estoy
que
diciendo 5.
Que ahora mismo el Madrid, que perdió contra el Atleti, va líder.
Sí, sí.
Ahora mismo
sí,
que ha ganado todo lo demás.
Solamente ha perdido un partido. Ahora mismo el Madrid, que sufre para ganar los partidos, pero los gana. Hay otros que no sufren, pero se dejan puntos en muchos partidos. Te quiero decir que el Madrid no está fino, es verdad, pero que ahora mismo tampoco se puede uno rasgar las vestiduras porque el Madrid
no,
mañana
pero si
no
palma
gana
mañana, sí.
Bueno, sí, si Palma 16-0, peor todavía.
No adelantemos, claro. Lo que decimos es que es un partido no,
que es empatando, es un resultado
por
estupendo.
Por las características del rival, que es en un estadio también pues de sí, más o menos la misma capacidad, puede ser parecido al Metropolitano. No es un derbi, pero es un partido que puede ser parecido a lo que sí.
Por el nivel del rival. Yo creo además que la situación de Ancelotti, que a lo mejor luego cambia y le convencen para seguir, pero yo creo que se da por hecho que se va a marchar, que tiene un preacuerdo verbal. Es una situación complicada y que cada derrota...
Arantxa nos dijo el otro día aquí que no nos descartemos que el Madrid le ofrezca la renovación y que
estamos
él la acepte,
en octubre.
Bueno, claro. pero lo en que octubre. Se sabe hoy en día es que Ancelotti está esperando a Brasil, que Brasil tiene un técnico interino y que le están esperando. Yo creo que eso provoca que cada derrota sea analizada más con lupa de lo que ya es en el Madrid, que es mucho. O sea, como decía Lama, cada derrota en el Madrid parece que se acaba el mundo. Pero esta temporada todos los focos se van a centrar en Ancelotti porque le van a acusar de que está pensando en otra cosa, de que ya no está, cuando no es el principal.
Vamos, del terremoto de esta noche le acusan, ya te lo digo yo.
Claro, entonces, si se pierde mañana va a haber otra vez críticas, creo que furibundas contra Ancelotti, por mucho que perder en Nápoles no creo que fuera, a no ser que se pierda 5-0, claro, pero se puede perder en Nápoles, es un buen equipo.
Por eso yo creo que mañana no va a hacer ninguna probatura, que va a poner su once de gala con lo que tiene ahora mismo, ya con un Vinicius un poquito más rodado.
¿El 11 de gala es con Joselu o sin Joselu?
Yo creo que sin Joselu. Yo creo que el 11 de mañana va a ser Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, Nacho y Rüdiger pareja de centrales, no tiene más. A ver si llega Álava al sábado contra Osasuna, se ha quedado en Madrid. Y a partir de aquí, el centro del campo y la delantera que jugó y ganó en Bilbao y en Vigo en agosto. Es decir, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham... Y arriba Vinicius y Rodrigo. Yo creo que ese va a ser el equipo que mañana juega aquí en el Diego Armando Maradona.
Pues para mí el 11 de gala ahora mismo es con Joselu.
Eso te iba a decir.
En el 9.
Y para, yo creo que para la gran mayoría.
Para mí sí.
Para, o sea, mí no.
Para mí sí. ¿A quién pones con Vinicius?
No. Bueno, claro, si
quiero jugar ya veremos que no iba a jugar en Girona, ¿eh?
Pero para mucha gente el 11 de gala del Barça es con el chaval y Xavi la deja cuatro partidos seguidos en el banquillo.
Nada que ver. Sí. Nada que ver, uno tiene 16 años y lo están llevando por el camino que creen que llevar, y Joselu tiene ya 33 palos, creo. Sí,
pero que tendrá que ver una cosa, que tendrá que ver la edad para tu 11 de gala.
Pues que Ancelotti no querrá un delantero, que necesita 7 para meter uno.
Para Ancelotti, Rodrigo y Vinicius, son mejores que Joselu.
¿Tú eres de los que raja de Joselu entonces, David?
No, yo soy de los que no pelotea a Joselu porque es un buen tío, que seguramente lo es. Yo digo que es un gran delantero. Que es un gran delantero, pero
mete
no es
goles
un
también,
no es un delantero nivel top para el Real Madrid como delantero titular.
Pero vamos
y
a
ver, si no
pero,
lo queréis ver, tenéis un problema futbolístico.
¿Y Rodrigo cuántas ocasiones ha tenido?
Es que no es delantero centro.
Es el futbolista
bueno, pues
que
entonces
vas
no hay otro. Entonces hay que poner el que tienes. Claro. Claro, lleva cuatro goles.
Más que una cuestión de.
Pues que está una proyección de veintitantos al final de temporada.
Pues, vale, pues que sí. ¿Y por qué no lo ponen Chelotti?
Pero ¿cuántos jugadores
ya veremos? Ya veremos.
¿Cuántos jugadores han metido veintimuchos goles en una temporada en el Madrid?
Pero vamos a ver. Primero, esto no es como empieza, sino como acaba.
Claro.
¿Tú crees que va a marcar más goles que Lewandowski a final de temporada?
¿Cuántos va a marcar Lewandowski? No lo sé.
No, es que en ese promedio, pues Lewandowski estará por esas cifras. El año pasado estuvo por esas.
Yo te digo que Lewandowski no va a marcar muchos más goles que Joselu. Ya te digo yo que no.
Depende de los minutos que juegue Joselu.
Es que Lewandowski lo va a jugar todo.
¿Cuántos lleva Lewandowski?
5-4.
Partimos de una base.
4. ¿Y la Joselu?
No, Lewandowski debe llevar
5-4.
5-5 lleva Lewandowski. Y Joselu lleva 4.
¿Y quién ha jugado mucho más? En proporción minutos-goles, seguro que es mejor el porcentaje de Joselu que el de Lewandowski.
Tenemos al titular. Joselu es mejor que Lewandowski. Claro, es que estás aquí haciendo la 13-14.
Más que una cuestión de edad, me parece una cuestión de rol. Lamine Yamal tiene jugadores similares en el Barcelona. Sin embargo, Joselu no tiene un jugador similar en la plantilla del Madrid. A mí me parece que sin tener la calidad que se exigiría para un 9 titular del Real Madrid, cumple un rol, una función en el área que no puede cumplir ningún otro jugador y que permite una mejor colocación de Vinicius, de Bellingham, de todos los demás. Esa figura de 9, que ojalá el Madrid hubiera fichado un jugador de más categoría, pero ya que no lo ha fichado, simplemente tener un 9 de área creo que le viene muy bien al equipo.
Lo que hemos sabido, y lo he contado en el arranque, es el alcance de la lesión de Portu, después de la entrada de Nacho del sábado. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy bien, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos.
Todo el día en contacto con Girona.
Sí.
Y tiene más de lo que pensábamos, ¿verdad? O sea, que al principio era todo, no tiene nada, al final no.
Nada grave.
No tiene nada grave.
Correa no tiene nada, Portu no tiene nada, ninguno tiene nada.
Bueno, vamos a ver, David, si entra el sábado para poder jugar el domingo en la convocatoria frente al Cádiz. Ayer lo explicamos y es lo que ha corroborado el comunicado del Girona, lo que ya apuntamos el sábado por la noche en tiempo de juego, que no tiene nada grave y que es una suerte, que por fortuna no tiene nada grave, es decir, que no hay nada roto, que no hay lesión grave. Sí que tiene ese hematoma, tú lo apuntabas muy bien al inicio, hematoma óseo en el tobillo derecho, que es donde recibe el impacto de Nacho, y después en la caída, pues eso le ha provocado una rotura en una de las membranas que hay en el glúteo izquierdo, que no es que yo sea médico, pero bueno, visto el comunicado y que la palabra es aponeurosis, pues te acabas informando de lo que es. Con lo cual, muy dolorido. Yo creo que vamos a tener algún indicio más de cómo está Portu, Juanma, ya son las 12:14, ya martes, que es cuando vuelve a entrenar el Girona. Ha tenido dos días de fiesta, domingo y lunes, con lo cual vamos a ver cómo empieza la semana. Ha tenido dos días de descanso y lo típico de los comunicados, pero es una realidad, en este caso más que nunca, vamos a ver la evolución de Porto, a ver si puede llegar a ese partido frente al Cádiz.
Pues que aunque no tuviera nada, no tuviera ni siquiera dolor, la entrada sigue siendo...
Sí, que es lo mismo. Sí, sí,
da igual.
Es lo mismo.
No hay que premiar el... Es como el cuando alguien tira un objeto al campo. No, no. Hay que
es premiar que es una la suerte portería. Que no tenga nada.
Sí, sí, no, por supuesto.
Suerte para él y para Nacho. Que me ha dicho Melchor hoy que el que llamó a Porto fue Butragueño. Fue el que llamó a Portu en nombre del Real Madrid para interesarse cómo estaba y mostrarle su apoyo, no Florentino Pérez. He leído Florentino en algunos sitios. Melchor dice que...
Ayer dijimos aquí desde de la... Creo que dije de la planta noble.
Sí, planta noble, sí. Sí, eso mola porque puede ser cualquiera. En la planta noble caben muchos, claro.
Bueno,
en el Madrid no te creas.
Bueno, Florentino, Butragueño
y José Ángel.
Y Juni Calafat.
Y Juni Calafat y José Ángel. Y José Ángel.
Le da pisa moqueta.
Sí, sí. Es la planta noble del Madrid. Pero me costaba a mí, ver ahí a Florentino, que igual, pero me costaba. Gracias,
Juanma, perdona una cosa. Sigankov, que la suerte es que Porto no tiene casi nada, pero Sigankov sí, que no acabó el partido, que fue cambiado al descanso, que venía con molestias del encuentro entre semana en Villarreal. Lesión bíceps femoral, pierna derecha, tiene para un mes el jugador del Girona.
Vale, pues baja importante para el equipo de Michel. Sí. Un abrazo, Albert. Hasta
un abrazo,
luego.
Juanma.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid? ¿Ha ido gente del Madrid al partido?
Sí, nos dicen que en torno a 2.700 van a estar mañana.
¿Dos? ¿2.700?
Sí, sí. Eso he preguntado en el club y me han dicho 2.700, así que bueno, va a estar bien representado.
Son muchos aviones,
Equipo.
No, hombre, habrá mucha gente, Juanma, que vive aquí en Italia.
Ah, vale. De Madrid creo que van en torno a 700,
vale,
el resto es de Peñas.
Vale,
que Peñas y demás, pero bueno, que mañana en torno a 2.700 se pueden dar cita aquí, que no está claro todavía si va a venir el presidente Florentino Pérez o no, y que hoy ha sido aplaudido Carlo Ancelotti cuando se sentaba en la rueda de prensa. Creo que no terminó del todo bien con Laurentiis, con el presidente del Nápoles.
¿Le han aplaudido los periodistas?
Varios periodistas.
¿Palmeros?
Cuando estaba tomando
¿italianos?
Asiento. Bueno, no sé si palmeros, pero igual ha dejado aquí un buen recuerdo, humano sobre todo, claro. Y me ha llamado la atención porque no es habitual cuando tomaba asiento que fuera aplaudido.
¿Tú has aplaudido alguna vez a alguien en una sala de prensa, Miguelito?
Sí.
Con la
Arranca.
A Luis Enrique.
Con la roja.
A Mourinho.
No he visto muchos aplausos.
No, yo es que estaba...
No sé si a lo mejor a Zidane cuando se retiró
a Solari,
como jugador.
Sí,
no lo recuerdo.
Y a Mourinho
no he vivido muchos aplausos.
¿A Del Bosque?
¿A Mourinho no?
Y a López
Cano. A Del Bosque yo creo que no se le ha aplaudido nunca.
Por cierto, a Del Bosque...
A Mourinho no puedo asegurar que no le ha aplaudido.
A Del Bosque, Juanma, hay que mandarle un abrazo muy fuerte.
Se ha operado, sí.
De la rodilla, ¿no? De la rodilla. Está un poco fastidiado, ahí tiene muchas molestias. Pero bueno, que hay que pasar el rato y...
Además, es un gran oyente.
Rápido. Está para París, fijo, ya te lo digo.
Está para volver, ¿no?
¿El Bosque es un oyente de este programa?
Ese sí que se merece un buen...
El Bosque es un gran oyente de este programa. ¿Tú crees?
Es un gran oyente de radio.
Yo creo que de los que oye todo.
Si
no me ha mentido, porque me ha dicho que escucho toda la noche.
Muchísimo.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, para que David se quede tranquilo, me acaban de pasar un dato que José Lu ha jugado 230 minutos menos que Lewandowski en la Liga.
¿Y te han pasado el dato que bajó con el Alavés y con el Español?
No, eso ya lo sabía.
Vale.
No hacía falta que me...
A mí me sorprende la naturalidad con la que ya sacamos a Modric y a Kroos de la ecuación.
Sí, Joseba,
y no están en el mismo paquete.
Si está Paco aquí, te mata.
Ya lo sé. Es que me da igual. Es que yo pienso que el Madrid, cuando los mejores minutos que ha jugado ha sido con Kroos en el campo.
Tenéis la batalla de Bale hace un par de años y ahora vais a coger la batalla de Modric.
No es la batalla.
No es ninguna
batalla.
No te arrimes, que te va a matar el toro, Miguelito.
No, escucha, es que te digo una cosa. Paco está,
lo llevo diciendo,
hace dos años Bale, el año pasado Hazard y ahora Modric. Sí. Y es que siempre...
El 4,2 de esta noche comparado con Paco en ebullición, bueno, con Miguelito, que, puede ya, ser claro, en la escala Richter el máximo, el 7 y coma algo.
Pues, sí, pero que me parece bien, o sea, pero que a mí, yo digo que con Kroos, el mejor Madrid para mí esta temporada se ha visto con Kroos en el campo, para mí. Y no es lo mismo Kroos, bueno, que Modric, o sea, la diferencia de edad es brutal. Lo metemos todos en el mismo paquete, pero ha dado la línea. Claro. No, este es el 11 de gala del Madrid. No, para mí no es el 11 de gala, que sea el 11 de gala.
No, es que, Lía, yo estoy contigo. Es que es una injusticia comparar a Modric con Kroos ahora mismo. Porque Kroos está haciendo una temporada espectacular y yo creo que cuando lleguen los partidos de verdad, Kroos, por ejemplo, Kroos, no, yo creo que va a jugar Kroos. Yo creo que va a jugar porque es que ahora mismo, ahora Modric ahora mismo, pues no está para jugar. Es que no hay que darle más vueltas. Hay otros que están mejores.
Pues le podían haber animado para irse a Arabia Saudí, que tenía una oferta de que multiplicaba por 4 lo que cobra en
sí,
el Madrid.
Pero él quiere jugar la Eurocopa en Croacia y pensaba que aquí iba a seguir jugando.
Y dicen que el Inter de Miami también puede estar interesado en él.
Él es muy competitivo y quiere jugar Eurocopa de Alemania.
Pero, sí, es muy competitivo, es entrenador,
quiere,
no le ve.
Ranking de nivel.
La liga es muy larga, sí. La temporada es muy larga. Habrá tiempo
ya
para
veremos.
Todo.
Miguelito.
Y en el Bernabéu hay muchos partidos, ¿eh?
Claro.
Y en el Bernabéu Modric es capitán general, ¿eh?
Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
¿Has cenado bien,
oye,
Miguel?
Juanma, dime. Juanma, vamos a mandar un vídeo de las primeras consecuencias del terremoto.
Ostras.
Que afortunadamente son todos desperfectos en edificios, cascotes en la calle, pero que ya están empezando a publicarse.
Vale.
Para que lo pongáis en el partidazo, porque mucha gente se ha enterado precisamente de lo que ha ocurrido aquí en Nápoles, gracias al partidazo.
Sí, sí, vale, vale. Pues lo pondremos. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Lama, quédate hasta y media, que es el bloque de...
Aquí estoy hasta la hora que quiera.
No,
pues,
no, hasta la...
Además, Miguel, te voy a explicar una cosa. Yo duermo en la 108. Miguel duerme en la 208. Imagínate si hay un terremoto y se me cae encima.
Sí, es verdad.
¿Qué tengo yo con esto?
Sería una muerte muy desagradable, sí, que te caiga Miguelito encima.
Fíjate, se te caes de encima.
Sí, sí.
Oye, en serio, estoy viendo el vídeo. A ver, bueno, tío.
Sí, sí.
No, ya te digo que claro, no es una broma.
A poco que haya un edificio que esté en un estado un poco más delicado, se empiezan a caer los cascotes. Sí, sí. Pues te digo una cosa, te da un cascote de esos en la cabeza y el terremoto puede ser una broma, pero un cascote de esos en la cabeza te mata.
Y tanto.
O sea que, poca broma. Mañana juega el Sevilla contra el PSV, misma hora que el Real Madrid, a las 9 de la noche, juegan en Holanda. Ya no sé si es Holanda o Países Bajos. ¿Dónde?
Países Bajos.
No, es que a lo mejor eso es Holanda. Depende de la zona exactamente donde esté Eindhoven.
Países Bajos.
Lo sabrá Oliva. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sabes si
estamos
estás
al sur? Pues sí, no lo sé. Si
entre
estoy en
Holanda
Bajos,
y Países Bajos están, ¿no?
Es Holanda.
¿Qué es Holanda? ¿No? Holanda.
¿Ves? Bueno, como digas Países
cerca
Bajos, Bélgica, ya te lo aseguras,
sí.
¿No?
No.
Holanda es Países Bajos,
no, no,
también,
bueno,
¿no?
Pero es más concreto decir...
Ah, bueno, es otra cosa. Pero si es Países Bajos, ya acierta seguro.
Van al palco,
qué fácil era la vida.
Van al palco del...
¿Cómo?
Los dirigentes del Sevilla eran al palco del...
Sí, del PSV. Sí, sí, hombre. Sí, sí, palco, Pepe Castro va al palco del PSV porque no ha habido ningún Negreira. No hay ningún Negreira en Holanda, ¿no? Que se sepa.
Sepamos, en Holanda de momento no hay caso Negreira. Vale. Si lo hubiera, seguramente no iría mañana al palco.
Vale. Víctor Fernández. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pepe Castro ha sido muy contundente hoy, ¿eh? Yo lo he visto muy firme, ¿eh?
Sí, sí, ya fue contundente el otro día en el comunicado y hoy, por si hay alguno que no... Mira que el comunicado era prácticamente sujeto, verbo y predicado. Bueno, algunos nos han... no se saltaron esa clase del dictado y no lo entendieron. Pues hoy el presidente, el señor Castro, lo ha vuelto a explicar. Y ha dejado muy claro que el Sevilla no juzga, simplemente que denuncia públicamente que es absolutamente inaceptable que un club haya estado pagándole a alguien que mandaba a los árbitros durante 17 años. Yo creo que eso se entiende bastante bien.
Sí, sí. Oliva, ¿qué tal Eindhoven? ¿Hace buen tiempo?
Sí, la gente anda en manga corta por la calle. O sea, con eso te lo digo todo. Y estamos en octubre también aquí en los Países Bajos, en Holanda. Ha hecho hoy un día de 25, 26 grados. La gente en las terrazas, pasando la noche. Es verdad que mañana dicen que cambia el tiempo y a partir de mañana aquí bajan las temperaturas entre 5 y 7 grados e incluso mañana amenaza lluvia, pero el día ha sido muy, muy agradable, la verdad. Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo va el Sevilla a este partido?
A ver, va con En-Nesyri, que se ha recuperado a tiempo de un esguince que sufrió en el partido ante la Almería. No jugó en Barcelona el viernes.
Espera, que esto hay que analizarlo ahora. ¿Cuándo fue el esguince? ¿Sí? ¿Cuándo fue el esguince que vamos a analizar si...?
El martes.
¿El martes de cuándo?
De la semana pasada.
Uy.
Han pasado 6 días.
No, entonces nada.
Un esguince sí.
¿Pero
un esguince de tobillo
de qué grado?
Sí.
No,
pero,
mínimo.
Mínimo.
He olvidado preguntarle a Miguelito, no sé si la malos hará, me comentaron el otro día que en el partido ante el Getafe se retira lesionado Camavinga con un esguince de rodilla y a los pocos días juega con el Nápoles. Con lo cual también hubo...
Con el Nápoles.
No, con el Nápoles no, con el City.
Con el, no es un partido de Champions.
Con el City.
Bastante tieso, por cierto.
Sí, pero jugó... ¿Cuántos días pasaron? Pregunto.
Cuatro.
Tres. Ah, tres o cuatro.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Otros 15 rodillas recuperados milagrosamente.
El As se puede jugar, David.
El As
creo que Camavinga está bastante mermado.
El As titulaba.
Los del Atleti mienten y tal, pero los del Madrid, David, en general, Pintus lo recuperó para...
El As titulaba. Alerta Camavinga para el City. Un duro golpe de Iglesias le hizo pedir el cambio y salir cojeando. Mañana se someterá a una resonancia. Sufre un esguince leve en la rodilla izquierda.
Está esguince rodilla. El
Etihad en cuatro días.
Bueno, pero
a ver, otro periódico. Un esguince en la rodilla enciende las alarmas con Camavinga. Quedan cuatro días para jugar contra el City.
Bueno,
sí, o sea, sí, que, sí, pues como no. Correa, ¿no?
Es lo de siempre, es lo de siempre.
Sí, sí. Bueno, pues este, el de Nesiri, ha durado también...
Pero este es de tobillo, ¿eh?
Es de tobillo.
Los de tobillo son más
rápidos. Son más suaves, sí. Además, les hacen un vendaje fuerte, en serio, que les hacen un vendaje súper fuerte. Y que sí, lo digo en serio. Que un esguince de tobillo les hace un vendaje muy fuerte, si es un esguince leve y...
Y les infiltran y ahí es muy buena.
Y no juegan, y juegan.
Y si es leve, en una semana está un jugador más que recuperado.
Sí, sí.
Por eso Nesiri está para jugar el partido de mañana. No está Lamela... Está Ramos, al que hemos visto en el viaje muy metido, sabe que tiene mañana su segundo partido de Champions, que posiblemente mañana le toque, bueno, de hecho le va a tocar tener que defender al jugador más peligroso del PSV, que no es otro que Luke de Jong, que está lanzado en este arranque de temporada, lleva 11 goles, 6 en la Liga Holandesa, 5 en las previas de Liga de Campeones, y el PSV, es verdad que estamos en una liga menor, la Liga Holandesa, pero lleva 7 partidos de Liga, 7 triunfos, 23 goles a favor, más de 3 de promedio por partido, y solo ha encajado 2 goles. Y habla muy bien todo el mundo de este PSV Eindhoven. Y cuidado, Juanma, porque si mañana el Sevilla no gana el partido, se mete en tal lío que me da la impresión de que, teniendo luego consecutivamente que jugar ante el Arsenal, el gran favorito del grupo, tercera y cuarta jornada, si mañana no gana, lo de la Champions se complica.
Fíjate,
una barbaridad.
Un segundo. Ahora os pregunto más cosas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
¿Vapear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Vape. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Vape y empieza a vapear. Consulta condiciones en mivape.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pumas,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Eindhoven es clarísimamente Países Bajos, ¿eh? Nos lo están diciendo decenas de oyentes, ¿verdad?
Brabante septentrional.
Concretamente, era lo que yo decía.
Foto, me ha corregido a mí. Yo he dicho, es Países Bajos, dices Holanda, David.
Efectivamente, Países Bajos.
A por otra, foto.
A la lona.
Víctor, Oliva. Viendo el calendario de Champions del Sevilla, es verdad que lo de mañana es muy importante, ¿eh? Porque tercera y cuarta jornada contra el Arsenal, o sea, hay que ganar,
sí, hombre,
mañana, hay que ganar mañana.
Sí, sí. Por lo menos empatar para buscar el tercer puesto.
Pero déjate por de tercer puesto, no seas cigua tú. Sí. ¿Qué tercer puesto?
Europa, sí, no, no. Europa League. Europa League,
no, hombre, que no, pero que ya hay que intentar meterse.
No, no, vamos a ver, que no estoy de broma, que para no caer el desastre total es quedar cuarto, ¿no? Pero por lo menos para quedar tercero, pues esta competición, la Liga de Campeones, está claro que se le queda grande al Sevilla, pero mañana si quiere seguir vivo en la Liga de Campeones, si no gana mañana le va a obligar a ganarle al Arsenal en casa. Me da a mí la sensación.
¿Habéis visto la imagen que ha emitido el día después de Mendilibar con Xavi el otro día en el Estadio Olímpico? Sí. El diálogo que tienen en la banda, están juntos en los banquillos, en pleno partido y tal, y Xavi protestando como es Xavi y tal, y le dice se acerca Mendilibar y le dice ladras mucho, ¿no? No paras.
No paras de ladrar.
No paras de ladrar, todo el rato. Si hago yo eso, me echan.
Pero a la media hora me echan.
A la media hora me echan. Pero se lo dice de mala leche, Mendilibar, ¿eh? Se lo dice de buen rollo, mosqueado.
Y no le falta razón.
Bueno.
Es que no le falta razón, porque la vara de medir, Juanma,
que se lo digan a
con muchos entrenadores, claro, por ejemplo, de Arrasate, o a muchos entrenadores. Que esto, al final,
Xavi
o Ancelotti, que no es tan hablador, pero igualmente si hablara, a los entrenadores de estos equipos le permiten hacer muchas veces la banda barbaridades y hablar lo que quieran y decir lo que quieran a los árbitros.
Una vez,
a cualquier entrenador no le permiten.
Xavi, te voy a decir una cosa. Xavi se la juega en todos los partidos. En todos.
Totalmente.
Y hasta tocando a los cuartos árbitros muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Que les ha tocado y les ha y no le han echado, ¿eh? Sí, sí.
Xavi debería haber sido expulsado en algún partido del año pasado, más.
Y Mendilibar es tipo comedido, ¿eh? No suele lanzarse la primera.
Pero
le tendría ya,
se lo dice como... Ya... ¿Tú has visto la imagen, Manolo? ¿Has visto la imagen?
Sí.
Se lo dice con muy mala leche, ¿eh? Con muy mala leche.
Lo tendría hasta el gorro.
A ver, Oliva, ¿algo más desde
No, nada más. Que mañana es un partido que tiene esa connotación importante para el Sevilla, de lo mucho que hay en juego para el equipo de Mendilibar, que Nesiri, con ese tobillo que está un poco maltrecho, tiene pinta de que va a jugar el partido de inicio. Ramos también, porque en teoría es el hombre que debe frenar a Luke de Jong, al mejor jugador que tiene el PSV, el ex del Sevilla. Y luego mi duda es si mantiene Mendilibar mañana a Nyland, al portero noruego, que ha jugado los tres últimos partidos, o le vuelva a dar el partido a Dimitrovic. Dimitrovic, que por cierto, el año pasado aquí en este estadio, aquí en Eindhoven, si recordáis, sufrió una agresión.
Ah, es verdad. Sí.
En aquel partido de eliminatorio de Europa League, cuando el partido estaba en el tramo final, salió un loco.
Saltó un loco,
sí. Y lo agredió por la espalda. Bueno, pues mañana vuelve el Sevilla, 7 meses después. Estamos aquí en Eindhoven y posiblemente mañana Dimitri quizás pueda recuperar la titularidad.
Vale. Hombre, si gana el Sevilla, mejor. Pero si no pierde, yo creo que con empatar sigue vivo incluso para la Champions. El Arsenal está por encima, pero los otros tres van a estar igualados hasta el final, así que yo creo que empatando, no solo, como decía Víctor, que opte a la tercera plaza, sino que luego, ganando los partidos de vuelta contra el Lens y el PSV, se puede meter todavía en la Champions.
El problema fue empezar con ese empate frente al Lens, ahí está la clave. Gracias, Víctor, gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego.
A las 7:45 juega la Real, Joseba.
Sí, señor.
Salzburgo, qué ciudad tan bonita, ¿eh?
No la conozco.
Muy bonita.
Muy bonita.
O sea, el equipo me lleva Millán dando una tarde con el lateral derecho del Salzburgo, que debe ser la reencarnación de Cafú. Y dice que es que corre muchísimo. Digo, bueno, pues es que el fútbol hay que correr.
Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Es bonito Salzburgo, ¿a que sí?
Precioso. Muy bonito, la verdad. Sí, muy bonito. Frontera con Alemania. Aquí nació Wolfgang Amadeus Mozart.
¿Has pasado por la casa natal?
Sí. Estoy en la casa natal.
Es dentro,
¿cómo? Has dado en la Diana.
Es que
tío,
justo yo, es una calle así de centro, piedra, ¿no? Que sí, está en el centro y tal. Eso y es. Ahí tiene.
Eso es, peatonal. Sí. Eso es. Pues sí, preciosa. Efectivamente, un punto de encuentro habitual entre los turistas. Aquí en esta zona va a estar además el meeting point donde se van a reunir los 500 aficionados de la Real que se van a dar cita mañana en el Red Bull Arena. Hay muchas ganas de ver a la Real Sociedad ante este equipo que ha sido comprado, como sabéis, por una marca y una firma muy conocida y que quiere hacer algo.
Puedes decirla, ¿eh?
Red Bull Salzburgo, sí, que al igual que el Red Bull Leipzig, bueno, pues yo creo que esta versión de Red Bull es la más parecida a un trabajo de cantera, de intentar sacar una academia de fútbol y a jugadores de calidad, ¿no? Nos ha contado Emanuel Alguacil que tienen a más de 10 jugadores que miden 1,90 m, que la media de edad son de 21 años, que son explosivos al contragolpe, que aprietan también muy arriba si quieren hacer presión, o sea que es un equipo muy complicado y muy difícil, pero que bueno, que la Real tiene que sobreponerse a todo eso. Me ha llamado la atención mucho en la rueda de prensa de esta tarde que le han hecho referencia a Imanol que la Real ya no juega como nos tenía acostumbrados, pero que es más efectiva, o sea que ya no es tan vistosa, y no la ha sentado bien. Yo pensé que le iba a sentar bien. Dice que le alegra escuchar eso, pero que parece que viene todo eso de Bilbao, o sea, todavía tiene caliente y fresco el derbi vasco, pero bueno, que creo que lo ha eliminado y que se está centrando ya en el partidazo que vamos a tener mañana contra un Salzburgo que le ha ganado al Benfica, y vamos a ver qué capacidad tiene la Real Sociedad para poder ganarle a este equipo.
Mañana lo contamos. Es que el fundador de Red Bull no nació en Salzburgo, pero vivió en Salzburgo. Se murió el año pasado. Y la ciudad, efectivamente, está tomada por Red Bull. Claro, ha sido una bebida que se ha hecho mundialmente conocida. Gracias.
Esto, Juanma, sí. Déjame que te cuente que mucha gente está expectante a ver qué va a hacer Imanol con el once inicial, porque viene de jugar el derbi vasco y la sensación es que no va a hacer muchos cambios. O sea, no se espera que haga cambios.
Oye, Arzabal sí, ¿no?
Si acaso, por eso, mete a Oyarzabal y saca a Sadik, porque el domingo tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
Vaya partidazo ese, ¿eh?
Civitas.
Empezamos a pensar aquí que en el Wanda Metropolitano lo
Civitas, que luego
es que lo de las firmas comerciales ya, no lo llevo
bueno,
bien.
Bueno, pero pues vivimos de eso. Vivimos de nuestros anunciantes.
Tienen que pasar por cajas.
Bueno, efectivamente, estos caja, no se anuncian.
Yo no descarto que ponga mañana a Carlos Fernández, ¿eh?
Puede ser.
Yo tampoco.
No jugó ni un minuto en el derbi y hizo un muy buen partido en Valencia.
Gracias, Marco, un abrazo.
Abrazos, Saúl.
Hasta luego. Un paso por Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La foto del día es la de la familia, amigos, acompañantes de Lamine Yamal. Espectacular. ¿Cuántos? ¿Los has contado en la foto de Instagram? Mira, los voy a contar yo ahora.
Sí,
mientras...
yo creo que eran 18 más Jorge Méndez. De hecho, en la foto de familia no
18
cabía más
Méndez.
Gente. Sí, bueno. En la foto de familia no cabía más gente sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Era imposible hacer una foto vertical para los stories de Instagram porque entre padres, abuela, hermano, primos, eran casi 20 personas los que acompañaban hoy a Lamine Yamal en un día tan importante para él. Por cierto, Xavi ha tenido un buen detalle y ha ido antes del acto de la firma a saludarlos en el parking de allí mismo, de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Y bueno, estaba Jorge Méndez, como no podía ser de otra manera, es su representante, ha venido en avión privado. al mediodía, aterrizado en Barcelona, ha sido clave para la renovación de Balde y de Lamine Yamal. Estaba también Laporta, estaba Juste, estaba Deco. Hemos visto emocionado a Laporta en el acto de la firma, abrazando y aplaudiendo a Lamine, que por cierto se ha hecho un traje a medida, de la misma marca que solía lucir Leo Messi, porque era un día muy especial. Ha firmado su primer contrato como profesional hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros, que es la misma que tienen, por ejemplo, Gavi, Pedri, Araujo, y solo ha podido firmar hasta 2026 porque al ser menor de edad es lo que obliga a la normativa vigente, como máximo firmar 3 años más.
Vale. Os veis mañana para Oporto, ¿no?
Sí, sí. Mañana nos vamos. Bueno, Oliveros ya está allí. Yo ahora estaba, mientras le preguntabas a Marco Antonio Sande, le estabas preguntando por las ciudades, estaba consultando qué ver en Oporto, si tengo un ratito.
Hay muchas cosas que ver.
Muy bonito. Sí. Muy bonito.
Tú lo conoces bien, David.
Yo conozco más la noche de Oporto que el día de Oporto, pero sí, me parece espectacular.
Bueno, a Elena a lo mejor le interesa la noche también.
La verdad que entre semana prefiero el día.
Entre semana prefiero el día.
Y el fin de semana la noche, claro, yo también.
De lunes a miércoles.
Vale, vale.
No, hombre.
Vale.
Un día y punto.
Vale, vale. Pues mañana nos cuentas desde Oporto. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
La jornada de Champions mañana desde las 6:30 en tiempo de juego y a partir de las 11:30 aquí en el partidazo. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, que te has quitado así rápidamente.
Es que llevaba la tarjeta de entrar y salir.
¿De entrar y salir aquí a la radio?
Sí.
Ah, muy bien. Que tenemos...
A ver si me dan algo por ella.
Tenemos presidenta de la Federación Española de Baloncesto, la primera presidenta en la historia de la federación.
En 100 años de historia. Hoy es un día histórico para el deporte español, no solo para la Federación Española, pero esta mujer que ha sido todo como jugadora, además, bueno, pues se ha formado... ha estudiado económicas, tiene 2 másters, es entrenadora superiora, todo hay que decirlo, y desde el año 2013 pertenece o está trabajando en la Federación Española, desde el 2017 directora de competiciones. Y esta mañana ha obtenido el respaldo de la Asamblea de la Federación, así que es oficialmente ya la primera mujer presidenta de una gran federación en nuestro país.
Hola, presidenta Elisa Aguilar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El respaldo no, han sido 77 votos a favor y 2 en blanco, de los 79 que se han presentado. Yo creo que hay que localizar a estos 2 que han votado en blanco. El primer trabajo, localizar a qué 2 han votado en blanco, porque ¿qué tienen estos 2? O sea...
Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, mira, ya está, también es libertad. Tenemos 77 y, bueno, pues...
Ya quisieran Feijóo y Pedro Sánchez tener estas mayorías, ¿eh?
Sí, sí.
Estarían más tranquilos.
Me van a llamar
cómodos.
A ver cómo lo he hecho.
Bueno, es una responsabilidad cuando una recoge tanta confianza. Bueno, ¿eras la única candidata?
Sí, era candidata única.
Da igual, porque siendo la única candidata, recoges el apoyo de todos, el apoyo absoluto de todos. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Te cambia mucho la vida?
Bueno, nerviosa ahora no, ahora estoy tranquila. Sí que es verdad que he tenido ciertos nervios previos a la asamblea, bueno, pues por todo cómo se iba a desarrollar, pero la verdad es que me siento arropada, me siento legitimada por cómo bien contabas tú con el tema de la votación y la verdad es que con muchísimas ganas, muy contenta y con mucha responsabilidad, pero bueno, al final eso yo creo que me va un poco la marcha. Tenemos muchos proyectos que queremos poner en marcha y con muchas ganas de seguir creciendo y haciendo el baloncesto pues todavía más grande.
Al final es bastante coherente que el baloncesto lo presida una mujer, porque la Federación de Baloncesto es la que tiene más licencias femeninas. O sea, hay más licencias femeninas de baloncesto que de fútbol en España.
De fútbol, sí, las licencias femeninas somos el primer deporte con mayor licencias, tanto de, evidentemente, superamos al fútbol.
¿Cambia que una federación lo presida un hombre o que la presida una mujer?
A ver, yo sinceramente creo que no. Yo estoy contenta, evidentemente, por ser la primera mujer llegar a esta responsabilidad, a esta posición, pero al final a mí me tengo un bagaje profesional, tengo, bueno, como bien decía Pilar, formación, experiencia, y yo creo que no cambia. Evidentemente las personas somos distintas, pero yo voy a tener tanto el baloncesto femenino como el masculino igual. Y yo creo que, bueno, pues al final cada uno somos como somos, pero no creo que sea una gran diferencia.
¿En el baloncesto hay machismo también?
Yo no lo he notado, sinceramente. Por lo menos con respecto a mí, vamos, la asamblea ha sido un respaldo, pero no ahora en esta votación que hemos tenido esta mañana, sino que esto llevamos muchos meses. Cuando tú te vas a presentar, tienes que saber si tienes apoyos, y yo el respaldo ha sido absoluto desde el primer día, con lo cual creo que a mí me enorgullece mucho que la Asamblea General hoy de la Federación al final haya decidido votarme a mí como mujer por lo que te decía antes, ¿no? Por méritos, han sido valientes. Yo creo que al final están a la altura de lo que la sociedad ahora está también pidiendo, y bueno, que el baloncesto tenga una mujer presidenta creo que dice mucho de mi deporte.
¿En tu equipo va a haber más hombres, más mujeres? ¿Va a haber equidad? ¿O va a ser algo que no vas a mirar especialmente?
No, yo quiero tener a los mejores. Evidentemente, si son mujeres, perfecto, y si son hombres, también. Yo creo que al final, cuando tienes un equipo, lo que quieres es gente comprometida, gente que sume y gente que quiera crecer, hacer crecer el baloncesto. Evidentemente, hay ciertas cuotas que hay que cumplir, no te voy a engañar. Y yo creo que hay muchísimas mujeres que tienen una capacidad enorme para poder estar en posiciones de responsabilidad, con lo cual, si hay mujeres, yo estaré encantada, y también igual que hombres. Esto no es una guerra de géneros, por lo menos para mí.
Joder, qué maravilla escuchar este discurso, Elisa. De verdad, porque parece que todo se plantea ahora desde un punto de vista así, de una guerra de géneros, ¿no?
Pues desde luego a mí no me van a encontrar en ese discurso.
Tenemos dos preolímpicos que afrontar, Pilar. Y que tanto quitan, ellas como ellos.
Y que le quitan horas de sueño.
Claro, es que...
El miércoles va el sorteo, viaja para el sorteo del preolímpico de la selección de Miguel Méndez.
¿De las chicas?
De las chicas, que puede ser Amberes, Sopron, miramos a China y miramos a Brasil, no, esa puede ser la sede.
Donde sea casi me da igual. El problema es cómo lo tenemos para jugar en París. Y los chicos lo mismo. O sea, si lo tenemos, porque sería un desastre no estar en París, alguna de las dos selecciones, o las dos, bueno, las dos ya serían...
Yo, salvo que Elisa me lleve la contraria, creo que es más accesible el de la selección femenina que el de la masculina. Creo.
Sí, a ver, la femenina va a ser un grupo de cuatro y se clasifican tres, con lo cual evidentemente tenemos unas posibilidades muy amplias de poder clasificarnos para los Juegos. Los chicos, que por eso es uno de los motivos también por los que hemos presentado una sede a FIBA para que sea en Valencia del 2 al 7 de julio, es porque es un grupo de seis que van a ser dos subgrupos, luego hay cruces y solo se clasifica el primero, con lo cual, bueno, pues va a ser más complicado, pero evidentemente tenemos todas las garantías para poder estar en los Juegos. También, Juanma, te digo que la selección 3x3 femenina está clasificada para el Preolímpico, con lo cual también sería una opción para el baloncesto el poder estar en los Juegos Olímpicos de París.
Lo de los chicos lo veo chungo, ¿eh?
Bueno, yo creo que está difícil porque es verdad que es una clasificación para los Juegos Olímpicos, pero yo creo que tenemos garantías, tenemos un equipo que seguro que lo va a dar todo, el mejor seleccionador que podemos tener, y si lo jugamos en casa, pues ya la bomba.
Se tienen que meter, que si no, Pilar no va a los juegos.
No, Pilar va a los juegos igual, hombre. No, que, ¿cuántas veces le han preguntado por Rubiales ya desde que es presidenta?
Porque, claro, ninguna.
¿No le han preguntado a nadie por Rubiales?
Nadie.
¿No?
Te lo juro.
Ah, pues mira, la primera. ¿Cómo ha vivido todo este proceso, este lío que ha habido en la Federación de Fútbol? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, mira, yo lo he vivido en el sentido de que yo he seguido el Mundial de las chicas. A mí me gustan todos los deportes, y la verdad es que lo que pasó en esos 90 minutos yo creo que es lo más importante a nivel deportivo. Aquí todos conocemos y sabemos cómo es el deporte. El quedar campeona del mundo es extremadamente difícil, y esta selección femenina pues ha llegado donde nadie había llegado antes, con lo cual son cierto patrimonio de España, como lo es la masculina nuestra, que lleva dos estrellas en el pecho. A partir de ahí, pues posteriormente a esos 90 minutos, pasan una serie de circunstancias en las que ellas, bueno, pues ponen encima de la mesa y se reivindican. Yo solo puedo decir que yo estoy absolutamente a favor de las jugadoras en cuanto a ir en contra de cualquier comportamiento discriminatorio y abusivo. Eso a mí me van a encontrar siempre a su favor. A partir de ahí, lo que pasa con Rubiales, yo creo que ahora mismo, pues esta es una vía, es una causa judicial abierta, y hay que dejarles, bueno, pues a los que saben y a los que deciden el dictaminar lo que tengan que dictaminar. Y creo que lo que nos tenemos que centrar es en crear un espacio seguro dentro del deporte, en este caso el fútbol, el baloncesto, para que este tipo de conductas no vuelvan a ocurrir en la vida. Nosotros desde la Federación, afortunadamente, pues tenemos bastante avanzado, tenemos desde hace mucho tiempo pues procedimientos para que esto no ocurra, con lo cual lo que sí que he dicho hoy en la asamblea es que voy a reforzar todavía aún más para que no pase, vamos, de ninguna de las maneras.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Bueno, pues al final nosotros tenemos procedimientos, bueno, con nuestro área de compliance, bueno, pues tenemos desde gente que está absolutamente dedicada para que si hay algún tipo abusivo o lo que sea, tengamos un buzón de sugerencias, hay un comité, hay una persona dedicada por si llega alguna denuncia, pues para dar trámite y ir detrás de ello.
¿En cualquier pequeño club que esté...?
Cuando nos dan conocimiento de ello, evidentemente.
Uh-huh. Te iba a preguntar si te gustaría que en la Federación de Fútbol entrara también una mujer como presidenta, pero viendo tus respuestas anteriores, supongo que me vas a decir que lo que quieres es que entre una persona competente con la que tengas buena relación, que te da igual que sea hombre o mujer.
Absolutamente. Yo creo que al final lo que interesa es que haya alguien que gestione, porque yo soy de la opinión que el que no vaya bien a todos no es que bien, va bien al deporte en general. O sea, es decir, yo creo que no nos interesa que haya ninguna federación débil a nivel de gestión, a nivel deportivo, con lo cual pues ojalá que quien entre en fútbol le vaya todo lo bien que pueda ir, porque eso será bueno para el deporte español.
Pilar, ¿alguna pregunta para la presidenta?
Sí, uno de los ejes de tu discurso, Elisa, era el proceso de profesionalización de las estructuras del básquet femenino. ¿Es viable a día de hoy hacer profesional la Liga Femenina Endesa?
Bueno, a ver, nosotros lo que estamos es... A ver, no es viable porque el baloncesto español femenino no está catalogado como deporte profesional, con lo cual lo que queremos es que dentro, siempre del paraguas de la federación, haya una estructura interna para dar desarrollo a todas las estructuras y profesionalizar absolutamente todo. Por eso también estamos con el tema del convenio colectivo, que estamos ya en los últimos flecos para que se pueda firmar, pero evidentemente siempre dentro de la estructura de la federación.
¿Te preocupa que nuestro seleccionador Sergio Scariolo esté sin club?
No.
Mejor, ¿no?
Por si viene alguien.
Sí, lo preocupante es que venga un club y que le diga que tiene que dejar la selección española, digo yo.
A ver, yo tengo muy claro, porque bueno, y lo he dicho muchas veces, que para nosotros Sergio es el mejor seleccionador que podemos tener. Ahora mismo, pues bueno, pues no está en Bolonia y yo a nivel profesional no sé lo que va a hacer, pero vamos, que tengo claro que va a seguir con nosotros.
¿Tienes buena relación con él?
Sí.
¿Sí?
Sí, tengo buena relación.
Ya son muchos años en la federación y...
Bueno, Sergio es una persona muy cercana, educada, reflexiva. Lo estábamos hablando antes de entrar. Y luego a nivel de trabajo no te lo puedes ni imaginar hasta dónde puede llegar el nivel de detalle metódico.
Sí, sí, tiene toda la pinta.
Bueno, ahí están los resultados. O sea, sí. Te puedo decir que cuando tienes resultados tan seguidos, ahí no hay ningún ápice de suerte.
No, y no he visto los polos más planchados que los sí, de Scariolo. Sí. O sea, no tienen ni una arruga y las camisas. No,
pero una cosa, Juanma, fíjate en él y en todos los que le rodean.
Es verdad. Lo elige todo él, eso, ¿no?
O sea, él todo lleva al detalle.
O sea, el color de las camisas y los polos y tal, está claro que...
Mira, te lo voy a contar. Un día estábamos en Yakarta y entonces fuimos a ver el entrenamiento y ellos, el entrenamiento por la mañana, llevan el polo rojo, ¿no? Y entonces vemos que está él con el polo azul.
Sí.
Entonces decimos, joder, es que os habéis equivocado todos porque no habéis seguido a Sergio. Sergio era realmente el que llevaba el polo. Bueno, yo se había equivocado Sergio, pero todo el mundo decía que no, que todo el mundo se había equivocado, todos los demás.
Sí, sí, se nota que pero cuida los tío. Detalles. Elisa, bienvenida como presidenta, aunque ya formabas parte del mundo del deporte español y además como grandísima figura todos estos años. Y que aquí estamos para...
Muchas gracias,
para ojalá que nos metamos en los juegos, tanto ellos como ellas, y que...
Bueno, Juanma, nada, volver otra vez, porque hay elecciones después de los juegos otra vez, ¿no?
Bueno, exacto, yo tengo elecciones.
Pues se va a presentar uno de los dos que ha votado en blanco. Uno de esos se va a presentar seguro, seguro.
Bueno, oye, pues nada, nos veremos en las urnas. Vale, no pasa nada.
Perfecto. Elisa, mucha suerte.
Muchas gracias.
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 Elisa Aguilar, la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, había uno para Elisa. Decía un oyente, con que Elisa Aguilar sea la mitad de buena presidenta que lo que fue como jugadora, será una enorme noticia para nuestro baloncesto. Mucha suerte en este mandato. Son varios los oyentes, Juanma, que aclaraban algo que ha dicho Lama. Y es que los pitos al himno argentino en Italia 90 fueron en Roma, en la final
en Nápoles.
Alemania. No en Nápoles, efectivamente. Otro oyente decía, Pepe Castro hace lo mismo que Miguel Ángel Gil Marín. Dice exactamente lo que todos pensamos y todos sabemos y nadie se atreve a decir o hacer. Si tú pagas 7,5 millones al segundo de los árbitros, no es para que te compre caramelos, es para lo que es y punto. Y mira qué sorpresa, Juanma dice, el día de su 49 cumpleaños y ahí está el tío impartiendo una nueva lección magistral
David
de periodismo.
Sánchez ha cumplido hoy durante toda la jornada 49 años.
39. Pero se ha hecho 39 en Radio Marca.
Sí, pero ha cumplido 49.
Por eso ha traído los pasteles.
No ha traído nada, tío.
Los pasteles hoy, ¿no?
Es que ha traído pasteles a Marca, la reacción de Marca.
Y aquí, ¿qué le pasa? Aquí cobras también, ¿eh?
Sí, pero no se plantilla.
Y más que en Marca.
Oye, macho, a ver si aquí es
si cobra más que en Marca aquí.
No.
No, ¿qué va?
No, en Marca cobra una lana, ¿eh?
No, sí, sí. Pero él cobra por colaboraciones y viene 3 días a la semana. Y eso es una pasta.
No, viene dos.
Dos, tres.
Muchas veces. Vienen los que le llaman canario.
Este verano has venido 3 y 4 veces.
Sí. Bueno, cuando ibas canino, cuando no tenéis canario.
Todo el verano hemos sido caninos.
Mira, y escuchad a un oyente que nos cuenta su experiencia en la ciudad de Nápoles.
Respecto a Nápoles, con lo que dice Juanma, del tema de las motos, yo he estado este verano, he visto a tres la moto, he visto a dos papás con un bebé en medio, sentado en la moto, he visto a un papá con su niño de pie en la parte de delante de la moto, es tipo Scoopy que puedes ir de pie un pequeño, todo el mundo sin casco, espectacular, corte las direcciones. Es un encanto conducir por Nápoles.
Sí, sí, es de verdad una ciudad súper sorprendente. 12:53, ya está Lobato preparado. Antonio Lobato, ¿tenéis preguntas para Lobato?
Siempre,
¿no?
Algo.
Algo buscando. Busca algo en Google. Buscando en Google. ¿Qué preguntarle a Lobato si no hay gran premio de Fórmula 1 este fin de semana? Algo saldrá. 12:54, sigue el partidazo. Sí, Manolo.
No, nada, que una cosa.
¿Qué?
Que el partido aquel fue en Nápoles, jugaba Argentina-Italia. El de Roma fue Argentina-Alemania.
Sí, pero el pollo del himno no fue en el...
Bueno, yo recuerdo ver aquel partido con Valdano.
No, yo creo que es que lo que tú dices, él en el Argentina-Italia, él pidió que en Nápoles que apoyaran a Argentina.
Y le eso pitaron.
Le hombre, claro, es que, pero es que Maradona se volvió loco porque quería que apoyaran a Argentina. Claro,
y le pitaron el himno porque yo estaba aquí en este estadio con Valdano de comentarista. Y me acuerdo que les pitaron. Luego, lo que hablaba este señor fue la final que fue en el Olímpico de Roma, Argentina-Alemania, que fue cuando ya fue la gran pitada. Pero yo recuerdo que Nápoles, que era su ciudad, le pitó y Maradona,
es verdad,
vamos,
es verdad.
Se encendió.
Sí.
Te quiero decir que es que este señor ha entrado en YouTube y ha buscado la final que
estoy
también
de acuerdo,
le pitaron.
Sí. Es verdad que él antes del partido reclama que esa gente es su gente y que él le ha dado los escudetos y tal.
Claro.
Y él pide
él dice,
a la gente...
Esta que es mi ciudad... Eso,
que me apoya a mí.
Que la apoya él, porque era Italia. Él lo que decía es...
No, pero la famosa hijos de tal es en la final.
No, él lo que decía es, solamente pido respeto para mi país, yo entiendo que apoyen a Italia, porque es su país, pero a mi país que no le piten. Y pitaron el himno de Argentina y es cuando él, vamos, que es cuando explota. A partir de ese día, repito, Maradona está crucificado en toda Italia.
De todas formas, Lama, yo pensé que estabas dormido ya. De repente has aparecido otra vez aquí.
No,
estás
rebrincando, ¿eh?
Has saltado de la...
No.
Vuelta a pasar.
Un terremoto.
Una gran amiga mía, una gran profesional del baloncesto, de la que me alegro, pero he pedido un par de veces paso, pero debía tener la línea con el terremoto.
Es que ha dicho Elisa, si entra Lama me voy. Es la única condición que ha puesto Elisa Aguilar. Es que
Elisa
no quería...
Con Elisa compartimos en los Juegos de Río. Todos los días íbamos desde el hotel caminando al IBC. Bueno, aparte que es una pedazo de profesional, lo va a abordar en la federación, yo me alegro mucho por ella. Pero te digo, el tema del terremoto, que te dan los muñones y bajas la regleta sin querer, te suele pasar estas cosas.
Vale, viene Lobato ahora. ¿Te vas a quedar o ya te vas a...?
¿Una pregunta?
¿Tienes alguna pregunta para
Lobato? A Lobato me gusta oírle tumbado.
¿Tumbado tú o él?
Él, los dos.
No, yo vale. al volante.
Vale,
que gracias. lo borda al volante.
Descansa, Manolo, un abrazo.
Un beso, Manolo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra. Oh, qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah, sí. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Enseguida Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hoy tengo menos cargo de conciencia por meterle un poco más tarde, porque total ha estado todo el fin de semana de parranda en Asturias, que le he visto en Instagram. ¿Qué tal, Lobato? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Carlos. Hola. Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, no viene mal, ¿eh? Perderse por Asturias.
Has pillado un tiempazo, ¿no? Un tiempo de la leche, ¿no?
Mejor que en agosto. Estuve en agosto y ha hecho más calor y mejor tiempo ahora que en agosto. Sí, increíble. Sí.
Oye, ¿dónde has estado?
Pues he estado en los picos de Europa, he escalado el Naranjo de Bulnes y luego ya me he bajado de las montañas y he estado por ahí, por la zona de Calabria.
¿Has escalado el Naranjo de Bulnes? ¿Lo has escalado
sí.
entero? ¿Sí?
Sí.
¡Ostras! Sí. ¿Y qué es la leche, no?
Es la leche, es muy grande. Son 500 metros de pared y son muchas horas y es un poco paliza.
¿Cuántas horas se tardan en escalar el Naranjo?
El problema es que hicimos el trekking de aproximación, que son 3 horas desde, claro. desde abajo, y luego ya tienes que llegar a la falda de la montaña, que tardas una hora, hora y pico, y luego ya son, creo que tardamos 7 horas en subir, más una hora y pico en bajar.
¡Coño!
En total, 13 horas de aventura.
¡Madre mía! ¡Ostras! ¿Pero y hay luz? Es decir, o sea, tienes que salir muy
bueno, empezamos de noche, empezamos con frontales haciendo el trekking, llegamos a la pared cuando amanecía y acabamos, creo que al filo de las... Llegamos al refugio a las 7 de la tarde.
¡Joder, chaval! ¡Flipo!
¡Madre mía! Va a haber cambiado el nombre por al filo de lo imposible esto.
Sí, no, tío, lo va todo. Vamos, el día que no hagamos la Fórmula 1 hacemos eso. Impresionante. Y luego de ocio, ¿qué has hecho? O sea, aparte de escalar el Naranjo de Bulnes, ¿a dónde has ido? Porque te he visto los bufones
comiendo.
Eres muy de fabada, sí. Eres de fabada, ¿no?
No soy de fabada, soy más de pescados y cosas de estas, pero bueno, alguna fabada cayó de reconocer. Uh-huh. Estuve por ahí por Pría, por Carabia, por Colunga, por la isla, por Oviedo. Me nombraron, por cierto, embajador de la sidra asturiana 2022.
Oh, qué bueno.
O sea que
nada, ¿2022 o 23?
Es que creo que es del año anterior.
Ah, claro, la cosecha del claro. 22. Vale, perfecto. ¿Y es buena cosecha?
Sí, y creo que la del 23 va a ser también muy buena, porque vi manzanos, ¡buah!, que están hasta arriba de manzanas.
¿Te gusta mucho la sidra? ¿Eres muy de sidra?
Soy muy de sidra, sí. La verdad es que sí.
Vale. Pues esto era la sección de hoy, Lobato. El Naranjo de Bulnes y la sidra y la visita a Asturias. No, que va. Hay muchas cosas de las que hablar. No sé si has visto la rueda de prensa que ha dado Carlos Sainz en Madrid en el día de hoy.
Sí, bueno, he visto extractos y he leído cosas también, sí.
Qué tío, ¿eh? Me tiene ganado Carlos Sainz. Lo sensato que es hablando, lo sosegado que es su mensaje, lo responsable que es con el equipo que le paga. O sea, yo creo que es un tío muy, muy de equipo, ¿eh?
Es muy de equipo. Y, a ver, y lo hemos estado hablando Carlos Miquel y yo esta tarde, valorando un poco todas sus declaraciones. Es un hombre muy de equipo y dice al pie de la letra lo que quiere el equipo que diga. Yo no estoy tan de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho, porque seguramente por dentro irán otras cosas, pero evidentemente está en su derecho de no querer ser polémico, de no quererse meter en líos, de no poner contra las cuerdas al equipo, de no ponerse contra las cuerdas a sí mismo, ¿no? Con lo cual es siempre cordial, todo el mensaje es absolutamente pausado, tranquilo, constructivo, y eso es lo grande que tiene Carlos, que es un piloto que ha pasado por varios equipos, y lo gracioso del caso es que en casi todos ellos le hicieron una fiesta de despedida con él, porque sigue teniendo amigos en todos los lados, y eso no es demasiado habitual. Y es el carácter que tiene, el talante que tiene, que es especial.
Carlos Miquel no para de decirnos que está poco valorado, que podría estarlo mucho más.
Sí, es que te lo voy a explicar muy sencillo. En la Fórmula 1, ¿quién domina la opinión pública? Los ingleses. En esa opinión pública, Leclerc es un máquina, o es un gran piloto, alguien destinado a luchar con Max Verstappen. Verstappen, evidentemente, es el campeón del mundo. Estamos hablando de la generación más de Carlos Sainz. Y ahora Lando Norris, con los tres compañeros de equipo, y a los tres les da mucha guerra, y a dos de ellos les ha ganado en la pista, y con el otro le ganó en calificación, que fue a Verstappen, en el primer año en Fórmula 1. Ahora resulta que como Norris va bien y hace podios, Lando Norris es el nuevo amanecer. A mí me pone un poco nervioso que siempre al piloto español, si no es campeón del mundo, porque evidentemente Fernando Alonso ha ganado ese estatus en la pista de ser campeón del mundo, digamos que se le mire un poco de otra manera, con menos cariño, y por eso se lo he preguntado. Digo, oye, ¿sientes que estás menos valorado que otros pilotos? Y esto es lo que me ha dicho.
Yo me siento valorado, sinceramente, pero no sé por qué decís que estoy infravalorado cuando estoy en Ferrari. O sea, es que si estoy en Ferrari es porque alguien me habrá valorado como piloto Ferrari, ¿no? Como para llegar a estar en la mejor escudería de la historia.
Entonces, pero no eres inglés.
Bueno, pero eso ya luego son puntos de vista más subjetivos, ¿no? Pero la gente que a mí me importa, los otros pilotos, los jefes de equipo, yo creo que se me valora como se me tiene que valorar, ni mejor ni peor. Yo creo que la gente en ese sentido, cuando llega a ser puro trabajo y puro performance, sabe valorar a cada uno sin favoritismos.
¿Qué dices, Joseba?
No, que al hilo de lo que estaba diciendo Carlos Miquel, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Y donde menos se ha valorado a Carlos Sainz es en España.
¿Lo crees así, Lobato?
No. O sea, yo creo que en España
sobre todo, perdón, Antonio, haciendo comparaciones
ya,
con Fernando Alonso.
Claro.
Sí, claro.
Todos los focos siempre han mirado a Fernando y no han mirado a Carlos en la medida en la que él se lo merecía, desde mi punto de vista.
Lo que pasa es que yo creo que, y esto lo sabe Carlos, el problema que tiene Carlos tiene dos problemas. Uno, que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre, que yo creo que pues está ya caminando en paralelo, aunque no es campeón ni bicampeón del mundo. Y luego tiene el precedente de Fernando Alonso. Y el problema no es el precedente de Fernando, que es bicampeón del mundo y que tiene 32 victorias. El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones. Y él quizá no despierta las mismas pasiones que despierta Fernando. Y a mí me llama mucho la atención porque vas por la calle y muchos chavales jóvenes, cuando me paran y me preguntan, bueno, ¿y qué tal? Y viene la 33, me preguntan por Fernando el 95% de ellos. Y yo les digo, bueno, pues Fernando sí, está bien y tal, pero Carlos, que es más de vuestra generación, no llama a lo mismo.
¿Y cómo puede cambiar eso, Carlos? ¿Qué consejo le daríais?
Mira, yo te digo.
Porque hoy lo he preguntado en la redacción. Claro, hoy lo he preguntado en la redacción y decían todos, ganando. Y yo, pero joder, tiene que haber algo que rodee la figura de la estrella.
Pero yo a lo que voy es que estas nuevas generaciones, al que han visto realmente ganar carreras en Fórmula 1 es a Carlos Sainz.
Sí.
Y no a Fernando.
Ya, claro.
Pero si lo habéis dicho al principio, con su sensatez, con eso ser muy de equipo, al final no, él huye de su individualismo. Fernando es todo lo contrario. Fernando es un vendedor empedernido. Vende todo por lo buenísimo
Antonio,
que ha sido.
¿Qué teoría tienes tú?
Yo creo que, a ver, Fernando es un tío. Yo el día que le conocí a mí me quedé un poco sorprendido porque es diferente al resto. Transmite una energía que no es normal. Te mira a los ojos y cada vez que habla sube el pan. Cada vez que habla dice o lo que piensa o lo dice sin filtro. Carlos en esto es más tranquilo, está más domesticado, ¿no? Piensa mucho lo que tiene que decir, no se mete en polémicas. Si tiene algún mal rollo se lo guarda para adentro. Fernando es como mucho más claro. Y eso yo creo que vende. Y esa es la gran diferencia. Sí, sí. Ahora, si tú estás en un equipo, si tú eres el team principal de un equipo, casi prefieres a un Carlos que no te mete en ningún problema, no se va a meter en ningún jardín, no te va a poner la vida difícil, más que un Fernando que es mucho más...
Pero si tú fueras agresivo. Manager de Carlos, ¿le dirías que pegara un poco un giro, un cambio? Tú sí.
Yo hoy le he preguntado...
Para que rajara.
Claro, le he preguntado, oye, ¿por qué sonríes mucho más jugando al golf en la Ryder Cup que en la Fórmula 1? ¿Y a qué me refiero? A que él logra la pole en Monza, que es una barbaridad, delante de todos tifosi, se baja del coche y en lugar de plantarse delante de todos, mirar al frente y saludar, él simplemente tímidamente levanta la mano.
Es más discreto.
Es más discreto. Discreto, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que es una persona introvertida y que va siempre con la cabeza baja, creo. Y además él, en la respuesta decía, bueno, es que a mí no se me da muy bien esto de hacer show. Bueno, pues es Carlos Sainz, es en la virtud lleva el pecado.
Pero Carlos, es como en la pista es parecido. Él no es, a lo mejor en la pista, espectacular en todas las carreras, pero es sólido. Y claro, la solidez se valora de otra forma. No es tan bonito verlo por la tele, pero está ahí. Y cruza la línea meta y consigue puntos. Para un equipo es fantástico, pero no tiene quizá la espectacularidad que tiene Verstappen o la que pueda tener Fernando o la que en algunos momentos, en alguna clasificación, pueda tener Leclerc. Pero en cualquier caso, es un tío que yo le quiero en mi equipo, porque sé que me suma, sé que no me perturba, sé que no me va a montar un lío, pero claro, eso vende menos para la gente. Y yo creo que en el fondo también, a ver, yo esto lo criticaba hace un par de años, yo le llamaba el hombre invisible. Porque cuando estaba haciendo cosas grandes, no estaba en Ferrari todavía, estaba haciendo cosas brillantes en algunos grandes premios, ni siquiera la realización del gran premio de la Fórmula 1 le pinchaba. Y decía, es el hombre invisible. Pero sin embargo, lo que no vemos todos, lo que no se transmite por la tele, el resto de la gente sí lo ve. Está en Ferrari, estoy de acuerdo con él. Está en Ferrari porque vieron que era muy bueno. Sin embargo, tiene que demostrar cada día que es muy bueno, mientras que otros no tienen por qué demostrarlo.
Y no puede
¿Puede que le haya influido ser hijo de...? Es decir, bueno, que el hecho de ser hijo de un campeón del mundo del motor como es él, se proteja un poco de eso para que no parezca, no destacar.
Yo creo que él, al ser hijo de Carlos Sainz, mide todo, porque él no quiere fallar, porque en su casa le han educado muy bien, pero también han educado en no fallar. Y tiene un padre que es exigente.
Yo creo que sobre todo le han educado en la exigencia. Más que no fallar en la exigencia.
Sí, sí, claro. Él tiene un padre muy exigente. Entonces, él, en declaraciones, no, me corto un pelo. No digo, no me paso. Me quedo un poco así y lo hace.
Vale.
Y insisto, es injusto con un piloto que bate a Leclerc, que ha ganado a Norris y que ha disputado a la décima con un supercampeón como Verstappen.
Oye, tenemos Fórmula 1 el próximo fin de semana. Ya no te vas a ir a Asturias a escalar el Naranjo de Bulnes. Ya, no. Ya vas a estar en Tres Cantos allí narrando la carrera de Qatar, el circuito de los Sail. ¿A qué hora es la carrera?
7 de la tarde. Además, fin de semana con sprint. O sea, tenemos formato sprint.
El sábado y el domingo, entonces.
O sea, tenemos viernes la clasificación, una sola hora de entrenamientos libres y luego la clasificación el viernes. Luego tenemos la clasificación de la sprint el sábado y la carrera sprint el sábado. Y ojo, porque en la carrera sprint se da la circunstancia de que Max Verstappen puede ser campeón del mundo.
Un
y
churro.
Puede serlo no el domingo,
eso
el sábado.
Es un poco feo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Salir campeón el sábado en una carrera sprint, yo sí soy
bueno,
Verstappen.
En algo que no es una carrera, porque en teoría la Fórmula 1 no quiere llamarlo carrera para no
claro.
devaluar la carrera del domingo. Entonces lo llaman session, sprint, session,
sí, sprint cosas, session, sí.
Palabras muy raras. Pero al final, si gana, el peor de los casos, que gane Checo Pérez, le basta a Verstappen con ser sexto en la carrera del sábado.
Fíjate. Es que aunque no quiera, es que aunque se deje adelantar va a ganar.
Te digo una cosa, por el espectáculo, yo soy Red Bull y una avería en una bomba de gasolina o algo que no moleste mucho en el coche y lo dejo para el domingo.
No lo van a hacer.
Que no lo van a hacer, porque el otro se les echa encima y luego se los come.
Sí, sí, sí.
Pero de luego...
¿Qué título es de Verstappen, por cierto?
Sería el segundo.
¿Tercero?
El tercero, perdón, sí, que lo he dicho mal.
Tercero,
en Red Bull, y esto es información interna de Red Bull, creen que tienen... potencial ya en la fábrica para dos más. Es decir, que podemos ver a un Verstappen pentacampeón.
¿Cuántos años tiene?
¿Verstappen?
25 años.
25, ¿eh? Que es muy joven, muy joven.
Claro, es que su con 18 años debuta en Red Bull y gana la primera carrera.
Oye, ¿Audi cuándo llega a la Fórmula 1?
26.
En el 26. ¿Va a llegar potente o...?
Uf, ya veremos.
Difícil, porque el equipo base que toma Audi es Sauber. Que no es un super equipo, es un equipo bastante flojo. A ver, hay mucha inversión. Lo que pasa es que lo que corre en el paddock es que Audi tenía que haber ido ya con la billetera a fichar a los mejores ingenieros. Pero creo que la billetera no es tan grande como se esperaba la gente. Entonces no están yendo los mejores.
Joder.
Sí, ese es el problema que tienen, pero sí que es verdad que tienen mucho tiempo
pero
para trabajar.
Hay alguien, Carlos, ahí, que es Seidel, que ya está, Andrea
Seidel. Que es muy bueno.
Y yo creo que todo lo que ha hecho Seidel en su carrera deportiva ha sido siempre muy brillante y yo creo que poco a poco irá poniendo los mimbres para que sea un equipo competitivo. Ahora empezará de nuevas, claro, y eso siempre es complicado.
Lobato, te dejamos descansar ya, que te levantas pronto para... ¿Me entrenas mañana?
No, mañana me voy, tengo programa, o sea, me voy a
molestar. Claro, vamos sobre ruedas.
Sí.
Por la noche lo veremos. Pues nada, que semana más tranquila. ¿Ves qué tranquila esta sección hablando tranquilamente de Carlos?
Sin polémica, sí, todo bien.
Por cierto, quiero decir que es un programa espectacular.
Vamos, a mí me encanta.
Las cosas que explican.
Yo lo que no sé es cómo le dejan en Movistar.
Es un genio, Pedrito, otro. Es que
en Movistar, como que meten unas cosas. Y digo yo, pero ¿por dónde meten estas cosas en el plató? A veces meten unas cosas y digo, yo no veo ni por dónde. No sé,
y luego
dónde
te explican los frenos de carbono.
DRS, por ejemplo.
Espectacular.
Muy bien.
Alguna baldosa de cristal de esas que hay en el plató nos hemos cargado.
Sí, no, tiene toda la pinta. Vamos sobre ruedas.
Programón.
Si no lo ven en directo, está en el menú de Movistar, ahí tienen la elección del programa. ¿Tú lo ves?
Me acabo de abonar a Movistar.
Venga, anda. Abonar no, que a ti te lo regalaron. Te lo han regalado.
Yo lo veo en casa.
De cumpleaños. Sí,
este año ya lo tienes en casa.
Este año me he abonado porque me han convencido.
Sí, sí.
Una muy buena oferta deportiva.
Una muy buena oferta. Lobato, un abrazo, gracias.
Abrazo, Juanma.
Compañeros,
chao a todos.
Hasta luego, Carlos Miquel.
Nos veremos desde Qatar, que voy para allá.
¿Vas?
Voy al Gran Premio.
Me gusta el mundo árabe a Carlos Miquel, sí.
Saluda a Carlos Sainz y a Fernando.
Ahí, a los dos.
Diré que estamos deseando recibirles aquí en el partidazo.
Estamos deseosos, sí. Están las cosas en buen camino.
¿Sí?
Sí. Algunas cosas.
ha habido tiempos mejores, ¿no? Ha habido tiempos mejores.
Dejémoslo estar.
Oye, si vas a Qatar, conocemos gente allí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucha.
Sí, el que canta el himno de la Real, ¿no?
No, ese es en Arabia, hombre. Ese es en Arabia. Es que lo cantará en enero cuando sea la Supercopa de España.
Que llamarle, ¿no?
Vale. Que además va la Real. ¿Este año? No. No. Ah, no, no, este año no, claro. No, no, este año va no. El Madrid, Barça, Atleti y Osasuna.
Bueno, pero
claro.
Que lo cantará igual, no supongo.
Sí, ahora cambiará, no, no va a cambiar. Hasta luego a todos. Tú no, Joseba, no, tú quédate, ¿eh?
Que tenemos visita.
Tenemos visita.
Míralo. No.
Viene Chemita Martínez.
Sí, yo. No,
antes este mensaje y el kilómetro 42. Kilómetro 42, han venido los Reyes Magos, sí señor, esto es fantástico,
sí,
Joseba.
Sí, sí, vamos a ver este invierno estupendamente, oh, no nos va a molestar el sol para nada.
Parece un bacaladero.
Están
ahora,
probadas en los Dolomitas,
Chemita, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oye, me gustan, ¿eh?
Me gustan, te quedan bien, ¿eh?
Sí.
Hombre, ha pasado una semana en los Dolomitas, probando las gafas, las nuevas gafas de Adidas, y así
y aquí
que,
en estudio esta. Se ven bien, ¿eh? Y
sí, aquí en estudio tienen una...
Sí. Estas para el tertulión me pueden venir bien, ¿eh?
Sí, para no ver lo que no quieras
para
ver.
Para no ver tal... No,
a ver si
no,
te vas a quedar dormido.
Os veo con muy buen color, con muy buen color, sí, señor. Oye, muchísimas gracias, Chemita.
Nada, es verdad, aquí a oscuras incluso se ve bien, ¿eh?
Sí, oye. Está chulo. Sí que tienes pinta de bacaladero, ¿eh? Parece que sales de un after ahora mismo.
Con los auriculares y las gafas, ¿eh?
Muy macarra.
¿Y las tuyas qué pasa? ¿Se ponen oscuras luego con el sol?
Eso es, cuando da el sol se ponen un poquito más ahí, más opacas. Entonces te protegen un poquito más.
Muy bien.
Vamos, las hemos probado. Esto ha sido para que veáis que no me voy y no os engaño.
No, es verdad,
esto,
sí.
Hemos estado probando gafas.
Y estas son robadas. Las que nos traes a nosotros son robadas las dos, ¿no?
Sí, efectivamente.
De unos que se les olvidaron los Dolomitas. Es.
Yo cuando estaban enseñando los colores que habían, digo, estos son para
estas
mí. Yo
para
mi Juan
Manuel.
Para
los míos,
para
vale,
chico. Vale. Pero se las pedí, ¿eh?
Vale, vale, vale. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada.
Y Adidas por el regalo, por supuesto.
Y además se ha ido a Nerja, después de estar en los Dolomitas, se ha ido a Nerja a correr la carrera de los 10 kilómetros este fin de semana.
Yo quería ver el Baco de Chanquete.
Claro.
¿Está ahí expuesto todavía?
Bueno, bueno, bueno.
Hay una, sé que hay una como una especie de excursión, ¿no? Por el verano azul, ¿no? De...
Está, efectivamente. Puedes hacer eso.
El tour
está
de verano
la casa,
azul.
La casa de Desi, todo se mantiene igual y vas pasando y te van enseñando los lugares donde se grabaron.
Increíble, tío.
Y es que la carrera en el kilómetro 2 pasaba por el Baco de Chanquete.
¡Ostras, qué bueno!
Entonces, en mis vídeos aparece por ahí cuando paso por el barquito y miras ahí a La Dorada y a los que hemos visto y hemos seguido esa serie.
Sí,
y
sí,
un momento especial. Y bueno, una prueba... Era, por un lado, la carrera de marcha, donde estaba pues María Pérez, estaba Diego García, estaban los mejores marchadores de España, y luego la carrera de 10 kilómetros, que la ganó Tony Abadía. O sea, que ha habido mucho nivel, más de 1.000 personas.
¿Cuánto hiciste ayer en los 10 kilómetros?
32 minutillos.
32.
Ya está, ya volviendo
ya estoy,
al redil.
Ya estoy, vuelto. Si es que no me veis que me brillan los ojos.
32 minutos, tío.
32 minutillos.
Ya vuelve al redil.
Minutillos,
ya.
Dice, como para quitar su importancia.
Y terminó Tony Abadía, que fue el que ganó, y se acercó y dice, joder, como diciendo,
todavía
el abuelo
das, ¿eh?
todavía dice, macho, das, que todavía nos cuesta trabajo ganarte. Así que ha sido un fin de semana para mí espectacular, con los Dolomitas y todo.
32 minutos, te sale el kilómetro a
3.10.
A 3 pelados, pero es que la tenía, era durillo, ¿eh? O sea que no era plano, no me la habían contado del todo, y había tres kilómetros de cuesta que en algún momento reventé, tal cual.
Joder.
Pero bueno, claro, al final la última parte un poco en bajada, ahí que terminaba en el balcón de Europa la carrera, y muy bonito, mucho calor, mucho público,
sí,
mucha gente,
sí, sí.
Y luego directamente al agua para todos.
¿Y mañana estás con Tebas?
Mañana voy a la Liga, voy a la Liga.
¿Pero vas a correr con Tebas?
No, no, no.
Ah,
no,
vale,
no,
corre
vale.
Tebas solo y luego ya se junta.
Hombre,
con Chema.
Hombre, yo se lo plantearé si le apetece salir a hacer unos kilómetros conmigo y le podemos preguntar ahora si me dais alguna orden y yo le pregunto ya haciendo de redactor.
Hay tantas cosas que preguntarle.
Sí, ¿no?
Que...
Muchas, muchas.
Otra cosa es que me responda, pero bueno.
Pero vas a hablar de la inteligencia
palanca,
artificial.
De la de palanca, de lo que sea, le hablamos.
¿Inteligencia artificial lo vas a tratar?
Sí,
mañana.
Inteligencia artificial un poquito.
¿Y
como
tú qué sabes de eso?
Pues poco, porque inteligencia tengo poco, artificial tampoco soy mucho, con lo cual, bueno, ¿cómo incide o cómo puede afectar esa inteligencia artificial a pues ámbitos de la vida como es el deporte, ¿no? Y cómo podría afectar en nuestro deporte? Y estamos viendo muchos casos, pues mira, en Movistar, en el equipo de ciclismo, lleva muchos años con la inteligencia artificial un poco vaticinando si siguen a unos vatios pedaleando, cuándo pueden... un poco llegar ese momento de dificultad y ya lo hacen casi todo a la carta, ¿no? Decir, oye, tú puedes atacar, tú no. Y yo creo que ha evolucionado toda la tecnología tanto que pues está metiendo en todos los deportes. Pero bueno, aportaré un poquito mi granito de arena y ya juntaré.
Claro, es que antes hablábamos antes del programa de eso y tú planteabas la posibilidad de que incluso la inteligencia artificial te pueda decir cuándo te va a llegar
el muro
en un maratón, ¿no?
Claro,
claro, eso sería estupendo saberlo.
Que te digan, oye, ten cuidado porque si sales a este ritmo, posiblemente tienes todas las papeletas para que en el metro 36 tengas el bajo.
Pero en función de tus condiciones.
Claro, claro.
Es decir,
claro,
el muro será diferente para ti que para
sí,
mí.
Sí, claro, claro.
Vale,
tus características, el ritmo que llevas...
Claro, o sea, digamos que la inteligencia artificial lo que te hace es un seguimiento de todo tu entrenamiento, de todo tu entrenamiento y tus marcas.
Eso es. Y hace una predicción con toda la información que tiene con respecto a ti y podría en un momento dado.
¿Y esto está acertando? Es decir, si está en, ¿lo están probando y está acertando?
Pues si tengo la verdad, ahora no tengo idea. Mañana también. Vale. Yo creo que es hacia dónde va. En el mundo del ciclismo sí que lo están utilizando, eso sí que le están testando.
Bueno, ya estaba el ciclismo absolutamente en manos de los potenciómetros, sí, de, la, sí, de los sí. pulsómetros, de todo esto. Imagínate sí. ahora cuando llegue también la inteligencia.
Bueno, también te digo una cosa, que no le pasa lo que le ha pasado desde el muro de la carrera de Buenos Aires, que ha habido un corredor que ese no se esperaba tampoco, por mucha predicción que haya de datos, con esa inteligencia artificial, hemos encontrado un corredor, un keniata, que estaba corriendo la maratón de Buenos Aires, iba primero, pasa en 1:03 la media maratón, y de repente cuando llega al kilómetro 38, se cruza un perro.
¡Ostras!
Y el tipo, claro, cuando vas a 20 por hora,
sí.
que pase cualquier cosa un poco ajeno a lo que tú estás corriendo de, sí. pues eso, rápido, concentrado, con todo tu cuerpo única y exclusivamente encaminado al rendimiento, pues eso, te trastoca un poco, haces algún mal apoyo, el perro no sabe si te quiere morder, quiere jugar contigo, esos segundos realmente de zozobra, pues que le ha hecho perder la carrera. Ha quedado tercero, le pasaron dos, otros dos keniatas, y al final de ir primero en el kilómetro 38, el muro fue en este caso el perro, la carrera de Buenos Aires.
Yo, no voy a, yo ya sabéis que no tengo buena relación con los perros, pero el lunes pasado me pasó una cosa parecida.
Sí. ¿Te siguió un perro corriendo?
Sí, en el parque del Manzanares. No, ya estaba llegando a casa, estaba a 200 metros del portal, y de repente un perro se me enciscó. Y me quería morder las piernas. Y entonces yo le tiraba...
Los gemelos, lo mismo los gemelos.
Yo le tiraba patadas y le decía a la dueña, pero coge el perro que lo tienes que llevar atado, no te enteras. Dice, no, es que te ha visto correr. Digo, nos ha jodido, estoy corriendo, llevo una hora corriendo. Bueno, pues él le llamaba, Lucky, 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 ven para aquí, ven para aquí. Y el perro, wow, y digo, que te meto, que te meto. Y en una de estas dice la tía, no me haces caso.
¿Quieres decir la chica?
La chica. La señorita dice, no me haces caso, pues me voy. Y se fue y dejó el perro allí. Y el perro seguía ahí queriendo morderme. Y dije, pues, o tú o yo. Y dije, entonces ya empecé yo a correr detrás del perro. Y no le alcancé, pero vamos, ya dijo, ostras, este viene en serio, y se largó. Pero fue una escena que duró unos 3 minutos. No fue una cosa de, ay, 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 ya. No, 3 minutos así, y el perro, guau, guau, guau. Y digo, pero bueno, ¿será posible que
sí,
no agarre
al perro?
Hay que
tener cuidado, si tienen ustedes
no,
perro.
No, pero encima tuvo la señorita sí. los arrestos de decir, no me haces caso al perro, pues me voy, y se fue.
Un día tenemos que hacer un debate aquí en el kilómetro 42 de dueños de perros contra corredores, porque siempre es verdad que surgen cosas con los perros. Y ya en bici no te quiero contar, Si se te vuelve un perro, ahí sí que es muy peligroso.
No, pero es que la excusa además de ella fue, es que te ha visto correr. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo correr en un parque donde se va a correr, precisamente.
Pero fíjate lo que
hablamos. Bueno, tranquilo, tranquilízate.
No, ya sabéis que yo tengo una situación,
del premio,
una relación
creo
bastante...
que por quedar tercero se llevó $3,000 el hombre que iba en Geno, creo que se llama el keniata. ¿Y
ha sacrificado al perro con ese dinero o qué?
No, pero bueno, que pasó de haber el ganado se va a 10.000 euros, pues fíjate, no solo no ganó, sino que encima perdió dinero por el perro, que tampoco en una carrera ir a 20 por hora, como digo...
Oye, pues está muy bien la sección de hoy, porque está siendo perros, muy anárquica, hemos hablado absolutamente
bueno,
de
Bueno, mira, anárquico los campeonatos nacionales de la India.
Ah, sí, también, es verdad, esa de tela también.
Acabo de ver la imagen.
No esperaban la llegada de los agentes de antidopaje y resulta que más de la mitad de los participantes se largaron del estadio. La carrera de 100 metros solo tuvo un participante, solo corrió uno.
Ganó.
El de 3.000 obstáculos, después de los 3.000 obstáculos, cruzó la línea de meta y se fue, siguió, dio media vuelta más para salir por una puerta. Y todo esto se explica porque cuando entraron en los baños de los vestuarios encontraron centenares, está el vídeo, centenares de jeringas con EPO. Una barbaridad.
Qué vergüenza.
Una auténtica
barbaridad. Recuerda un poco, ¿te acuerdas cuando tratamos el tema del campeonato de culturismo que hubo en el País Vasco?
Ah, sí.
Iban a hacer,
que entrevistamos a uno de ellos.
Avisaron que iban a hacer controles antidopaje y desaparecieron todos.
Es verdad. Sí. Y luego hemos tenido los mundiales en ruta de Letonia. Kenia ha sido la gran dominadora y Marta Pérez en la milla ha sido la mejor española. Ha sido sexta en esta prueba.
Que era la primera vez que se hacen unos mundiales
en ruta.
Que bueno, que ahora Sebastián Coe ha querido que participe la gente. La media maratón han salido a la vez con la gente que corría. Sí. Que es una posibilidad de competir con los mejores especialistas que están muy bien. Y luego la prueba de la milla que Kipiegon la han conseguido ganar. O sea que es humana. Y luego pues a mí también ha estado la prueba de 5.000. Con lo cual un mundial en ruta en Riga que no ha estado nada mal. Y hemos tenido a Marta como un poco nota más destacada de esa sexta plaza.
¿Y de Kipichoge qué queréis decir?
Pues de Kipichoge que ha concedido una entrevista en la que ha explicado cómo es su día a día, cómo es su vida. Yo creo que es un día a día bastante rudimentario y que no cuenta toda la verdad. Pero él ha explicado lo que hace cada día para ser el mejor maratoniano de la historia. Entonces, Lo desgrana rápidamente. Lunes, ¿qué hace? 1:20 por la mañana y 1 por la tarde. Martes, sesión de pista.
No, pero espérate. La hora de por la tarde es fácil. A mí el problema que tengo ahora aquí, cuando te dice Kipchoge que va a hacer 1 fácil. ¿Qué querrá decir 1 fácil?
¿Qué es 1 fácil?
Para Kipchoge. O sea, porque por la mañana dice pues hace 1:20, pero por la tarde 1 fácil. Define fácil, porque a lo mejor fácil puede ser 18 por hora, tranquilamente.
Claro, para él, sí,
lo que
claro.
Nosotros pensamos fácil, yo entiendo, es ir de palique, hablando sí, un poquito para soltar la musculatura. Pero él hablan de. El entrenador se llama Patrick Sano, el que lleva entrenando toda la vida con él, y este no se complica mucho. Con lo cual, hora fácil, hay que ver a qué ritmo se es capaz de correr pues sí. Este señor.
Lunes, 1:20 por la mañana, 1 por la tarde. Martes, sesión de pista, 15 kilómetros y 1 por la tarde. El miércoles.
Joseba, cuando son 15 kilómetros en pista, hace referencia a que el volumen que hace de series. Son 15,
suman 15 kilómetros. 15
kilómetros. Pero, claro,
son 15 kilómetros a eso es. Perdón,
pueden
a punto tope.
8-2000, sí. 15x1000, sí. 4x4000, es sí, una cosa sí. Así. Estamos hablando del volumen y esto tiene que tener el calentamiento previo y lo de después. Estamos claro. Hablando de 20 kilómetros la sesión por la mañana. Y por la tarde, 1 fácil. Hora.
El miércoles, igual que el lunes, 1:20 y 1 hora. El jueves, carrera de entre 30 y 40 kilómetros.
Nada, casi nada. Una carrerita larga, solo una sesión, 30-40 kilómetros, Juanma. Así, easy.
El viernes, igual que el lunes y el miércoles, 1:20 y 1 hora. El sábado, Farley por la mañana, imagínatelo, y 1 por la noche. Y el domingo, otra carrerita de entre 25 y 30 kilómetros.
O sea, no descansa ningún día.
Ninguno. Ningún
día. Pero esto es, yo muchas veces hablamos, que hemos estado hablando de entrenamiento aquí de Inge Vincent, que dicen que hacen cositas pequeñas. Esto para mí es un entrenamiento de un atleta de alto nivel. Estamos hablando de 12 sesiones a semana y 2 cargas largas. Esto es del mejor del mundo, tienen que entrenar así.
Sí, sí.
12 sesiones y si sumamos el kilometraje, está por encima de 200 kilómetros, que es lo que hace un atleta que se dedica a correr claro, maratones claro. A este nivel. Y estamos hablando del dios, claro. Del rey.
¿Y qué maratón. Come? ¿Qué come? Desayuna pan con té.
Y ya está.
Come alubias, patatas y arroz. Y cena ternera y una pasta hecha con harina de maíz. Claro, pero a partir de ahí no habla de...
El porridge. El porridge
es una especie de porridge que sí. Se hace con harina de maíz y tal y cual. Pero claro, no habla de los suplementos que toman y de toda la alimentación paralela, ¿no? Pero vamos, básicamente esta es la vida de Eliud Kipchoge.
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de la hora fácil, después claro, hace 1:20 por la mañana bueno. Y por la tarde hora fácil.
Bueno, por el tiempo ya vamos a las preguntas casi, el tema lo dejamos sí. Para la semana que viene. Sí, ¿lo dejamos sí. En el aire el tema?
Sí.
¿Entras en un edificio?
Sí.
¿Tienes que ir a la quinta planta?
Sí.
¿Hay ascensor? Y hay escaleras. ¿Qué eliges?
Yo ascensor siempre.
Directamente.
Chema, ¿hace bien o no?
Yo te digo la cosa, ahora como tengo el tendón, hay ascensor el otro día estando en Dolomitas, una primera planta, y toda la gente subiendo por las escaleras, como hay que hacerlo, y yo le di al botoncito.
Hay que subir por escaleras.
Sí.
El lunes explicamos el porqué.
Y te doy las razones, bueno, hombre, de la... Claro. Pero lógico.
Vale,
lógico.
Vale, parece vale. Lógico, sí, sí.
Vale.
A ver, ¿tu posición corporal para correr es la mejor según los cánones? ¿El pecho más que nada?
Bueno... Yo tengo que, ahora mi posición no es perfecta, tiene que ser lo más alta posible, ligeramente adelantado, con lo cual los hombros y el pecho sí que tienen que estar ligeramente inclinados hacia adelante para favorecer vale. Un poco la posición de carrera. Ahora, mi posición de ahora no es tan perfecta, si miran mis últimos vídeos cómo corro, pero si miran cómo corría hace 10 años, sí que era una posición bastante eficiente.
¿Cuántos días entrenas carrera cada semana? Y de esos días, ¿cuántos son de series, de tempo y de trote?
El mismo entrenamiento que Kipchoge.
Pero fíjate, lo mismo, para que os hagáis una idea. Hablamos de 2 días de cargas, hace un entrenamiento largo, y aquí en Kipchoge lo único que me falta, que no lo hacen los africanos, ni falta que les hace, es el trabajo de fuerza. Que no
claro,
lo hacen.
Pesas y todo eso no.
No hacen, no son gente nada. Que no tiene una musculatura muy definida.
No hacen nada de pesas,
no hacen
ni
nada.
Piernas ni nada.
Si os fijáis, todo lo que hacen son ejercicios de técnica de movilidad, que los hacen a su bola, y así de forma sincronizada a todos, pero no hacen un trabajo de fuerza. Entonces, siempre es importante de meter series, porque aumentamos la velocidad que podemos ir en las carreras. La fuerza, vital, porque trabajamos nuestra musculatura. Y los entrenamientos largos para que tengamos posibilidad de mejorar un poco nuestro fondo.
Dice un oyente, voy a correr el maratón de Sevilla en febrero. ¿Cuándo tengo que empezar a prepararla?
Ayer ya.
¿Sí?
O sea, va tarde. O sea, realmente una maratón se prepara durante todo un año. Lo que pasa es que hay una preparación específica que puede variar entre 12 y 16 semanas previos a la maratón. Pero, ¿cuándo hay que entrenar la maratón? Todo el año, o sea, que al final hay que prepararlo.
Pero la preparación específica tú sueles decir que suele ser 3 meses, ¿no?
Sí, entre 12 y 16 semanas hay gente que necesita entrenar más y yo soy partidario de entrenar un poquito menos para que no llegues tan tostado, porque hay gente que se machaca que se y pasa, corre ¿no? La maratón en los entrenamientos, pero hay que llegar fresquito.
Y por último, cuando corro en zona 2, las pulsaciones por minuto suben 2 puntos más de lo normal, ¿qué hago? ¿Bajo el ritmo o sigo constante?
Si es que en zona 2 ya lo hemos dicho muchas veces, a la gente nos están preguntando mucho.
Mucho por esto, es verdad, por zona 2.
¿Sabéis por qué? Porque los... relojes cada vez te marcan más eso. O sea, cualquier reloj inteligente te marca la zona en la que estás cuando vas corriendo.
Estamos hablando de inteligencia.
Sí,
inteligencia.
Sí, claro.
Pero posiblemente la zona 1 y zona 2 son zonas demasiado tranquila, bajas. O sea, que no llegas a estimular, o sea, que son para gente
zona
que empieza...
Es casi caminar claro, rápido. Está,
efectivamente, no es mucho más, hasta que no llegamos a una zona 3, ya un mínimo estímulo, claro. Pero estamos hablando de 120 pulsaciones, sí. Muy poquito, con lo cual... Yo le animaría, no pasa nada, pues un poco las pulsaciones e intentar forzar un poquito
más.
Yo
he hecho 5 kilómetros caminando muy rápido y estaba en 115 pulsaciones.
Sí, pues 115, son las zonas, sí, pero son 100, de 120. En el momento que corres, esas pulsaciones se multiplican y cambias de,
claro,
de
sí,
zona.
Sí. Muy bien. Pues oye, bueno, fantástico. Me gusta mucho que vengas porque sí. Siempre que vienes nos traes algún regalo.
Ah, pues nada, vendré otra vez.
Y así te vemos y te abrazamos, claro. Y estamos así. Nos
me
vemos.
Encanta, me encanta.
Qué pelazo tienes y qué
qué morenazo.
Qué buen color tengo, me ha encantado, me ha encantado venir.
Un saludo a Tebas, dile que estuviste anoche en el
partido. Se lo contaré, ya contaré que me, a ver qué me dice.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Tenemos nuevo tema de cierre. La última de los Rolling, otra de los Rolling en el partidazo. Si es que estamos llevando a estos chavales a lo más alto, de verdad. Mañana... Tenemos tiempo de juego por la tarde con 3 partidos para 3 equipos españoles de los que ya hemos hablado y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.